Hermanitas, que el Señor les bendiga en esta noche. Estamos contentas, ¿verdad? Yo estoy contenta de estar aquí en la casa del Señor, a estudiar la palabra de Dios, continuar con el estudio de las damas, ¿verdad? De las mujeres de la Biblia, ¿verdad? Las que son de ejemplo para nosotros. Sabemos que también hemos estudiado unas que no vamos a seguir su ejemplo, ¿verdad? Pero están ahí para que podamos aprender a qué cosas no debemos hacer también, ¿verdad? Porque el Señor nos enseña qué debemos hacer, pero también nos advierte qué no debemos hacer. Y si ponemos a mirar la historia de estas mujeres, nos damos cuenta que se cumple lo que dice la palabra de Dios, que la manera que una mujer, obviamente y un hombre, pero aplicado acá a nosotras las mujeres, obedece al Señor, pues va a ser en una vida llena de bendición. Vimos mujeres que estaban en contra de Dios, como vimos a Jezabel, ¿verdad?, que fue el estudio pasado. Jezabel era una mujer perversa, malvada, y una mujer que era enemiga de Dios. Y su vida, pues, fue un desastre, y su descendencia, sus hijos, todo, ¿verdad? Sabemos que su historia terminó bien triste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella estaba luchando, ¿verdad?, con el Señor. Sí, así me gustaría que estén un poquito juntitas, porque entonces Lorimar tiene el micrófono, a ver si lo vamos pasando. Hoy vamos a estar hablando, ¿verdad? No lo había anunciado en el programa, pero en las mujeres de la Biblia es la viuda de Sarepta, una mujer hospitalaria. Eso es lo que vamos a ver, y está relacionado con el estudio pasado porque está sucediendo para el mismo tiempo que fueron los sucesos del estudio pasado, que fue de Jezabel, ¿verdad? Recuerdan a Acab y Jezabel. Acab fue un rey bien perverso también, rey de Israel, y su esposa malvada, y vamos a ver cómo esto está relacionado con eso también. Vamos a estar en Primera de Reyes 17, del 8 al 24. No, esa va después. Sí. No. Sí. Y hay otra después de ella, ajá, hay como tres, ajá, que se parecen un poco, pero son diferentes, sí. Muy bien. Ahí la tenemos, ¿verdad? Tenemos una foto de ella, de esos tiempos. Alguien le tiene una foto y la tenemos hoy. Es broma, ¿verdad? Pero es bueno lo visual también para uno más o menos ubicarse, ¿verdad? Contexto, Primera de Reyes 17, 8 al 24. Una hermanita que me lea el versículo clave, ¿verdad? Cogimos un texto clave para resumir un poco lo que se va a estudiar. Bien fuerte, con mucho ánimo y alegría y fuerza, ajá.
Dice así, perdonen que haya llegado tardecito. Dice así la palabra del Señor en Primera de Reyes 17:24. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca.
Amén. Esto lo vamos a ver, ese versículo es... ¿Ah?
Que sí, es la que yo pensaba que dije Eliseo y no, pero era...
Sí, pero no es ese caso, no es la del...
Eliseo también le pasó.
Sí, Eliseo fue después que... Sí. Las otras dos son con Eliseo, esta es con Elías. Este es el último versículo de la historia que vamos a ver hoy en la palabra de Dios, ¿verdad? Y miren lo interesante de este versículo, obviamente lo vamos a explicar más tardecito, pero para que vean cómo termina la historia. Esta mujer afirmando que ella reconoce que Elías es el varón de Dios, un varón enviado por Dios, y que la palabra de Dios era verdad en la boca de Elías. O sea que sí, Elías había ido con palabra de Dios. Es una historia preciosa. Esta historia yo la encuentro hermosa y tenemos mucho que aprender de ella. Es bien linda y... no sé cómo explicar, me gusta mucho esta porción, ¿verdad? Y vamos a ver cómo vamos a refrescar un poco de lo pasado también, porque recuerdan que nosotros mencionamos al profeta Elías, ¿verdad? Que fue el profeta que Dios utilizó para ir donde Acab y donde Jezabel. Ese era el que Jezabel buscaba para matarlo, ¿verdad? Muy bien. Se dividió en tres partes, ¿verdad? La provisión de Dios para Elías, porque primero comenzamos con Elías. La necesidad de la viuda, y la viuda es probada. En esas tres porciones, pues, se dividió. Muy bien. Vamos a un trasfondo para que entonces puedan, para poder entrar de lleno al versículo 8 al 24, pues vamos a ver qué sucedió un poquito antes para poder entender por qué sucede lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Pero si venimos a ver, estamos cubriendo el capítulo 17 completo. Yo necesito una hermana que me lea esos primeros 7 versículos para entonces resumir, ¿verdad? Ir un poco a historia para que esta historia nos va a llevar a la de hoy. Muy bien, Lorimar. Está aquí también proyectado del 1 al 7.
Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra.
Amén. Si vamos a refrescar un poco de, ¿verdad?, lo que estudiamos bueno, los que estuvieron, yo creo que estaban todas que estaban aquí, estaban en el pasado, ¿no? La de Jezabel, ¿no estaban ustedes? Okay. Pues habíamos, ¿verdad?, para resumir un poco, habíamos estudiado la vez pasada, la reina Jezabel era una reina malvada, pero el trasfondo era que este Acab era el esposo de ella, era el rey de Israel, pero se casó con esta mujer que era pagana. Y él comenzó a adorar a Baal, y ella trajo toda la influencia de esos dioses paganos, porque el papá de ella, ¿verdad?, era un hombre que era un rey de la región arriba, que era, eso lo vamos a ver ahora, porque allá es que va él, al área de Sidón, ¿verdad? De allá es que era el papá de Jezabel. Y él adoraba a dioses falsos, ella vino con esa adoración y el pueblo entero se contaminó. Tenemos que la nación de Israel, el pueblo de Dios, comenzó a adorar los dioses paganos junto con Acab, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que la nación entera sufrió las consecuencias de que este rey, claro, estaba en idolatría, ¿verdad?, adorando dioses falsos. Se olvidó de Dios y la nación por completo. Jezabel era bien malvada. Si resumimos un poco, las que no estuvieron, era tan malvada que él quería una viña del vecino que estaba al lado, vamos a ponerle, ¿verdad?, la viña de Nabot. ¿Y qué pasó? Él vino para acá porque Nabot le dijo que no se la iba a vender. Él le dijo: yo te doy lo que sea, yo te la y yo te la quiero comprar. Él fue con la intención de comprársela y Nabot no quiso vendérsela. Y cuando Jezabel lo vio triste, le dijo: no te preocupes, ¿cómo tú vas a tener estoy parafraseando, ¿verdad? ¿Cómo vas a tener miedo de este hombre? No te preocupes, que yo te daré la viña de él. Y ella, no vamos a entrar a todos los detalles, pero ella hizo un plan bien malvado para, ¿cómo se usaría la palabra? Dañarle el testimonio a este hombre. Ella se puso a decir que él había blasfemado contra Dios, y entonces terminaron matándolo a él. Ella era una asesina. Ella entonces le quitó esa tierra, y eso tuvo unas consecuencias, obviamente. Después ella la mataron porque Dios le dijo que ella iba a ser muerta, que Acab también. Y entonces, ¿qué pasa? Que todo es toda esta influencia de estos reyes malvados, porque acuérdense que Acab era rey, pero se sabía que ella lo estaba dominando a él y que ella tenía una influencia bien grande en él, tan así que pues hizo lo que ella quería para tener contento al rey. Entonces, ¿qué pasa? Que la nación estaba igual, de espalda a Dios. Y en lo que vemos aquí, ¿verdad?, vemos que estamos en el 17 empezando, ¿verdad?, que el profeta Elías le dice a Acab, ¿verdad?, que no iba a haber lluvia ni rocío en estos años hasta que él mismo lo dijera, hasta que Elías le dijera hasta tal día, entonces va a llover. Pues iba a haber una sequía bien grande. ¿Qué consecuencias iba a tener esa sequía? Que iba a traer hambre, ¿verdad? Porque sabemos que si no llueve, toda la vegetación muere, no pueden cosechar, y entonces comienza un gran hambre en la tierra. Recuerden que Acab era rey de Israel y estaba en Samaria, pero toda esa región abarcaba grande, pues se vio afectada por esa sequía también. En este trasfondo que estamos viendo, podemos ver cómo Dios cuida a sus hijos, porque en medio de esta sequía, Dios entonces envía a Elías, ¿verdad? Le dice, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer, ¿verdad? Y los cuervos dice que le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. O sea, Dios, ¿hay alguien ahí? Dios había hecho provisión al profeta. Déjeme ver si... No, mire por la ley, por ahí. No, ok. Muy bien. ¿Ah? Muy bien. Pues como en medio de esa sequía, Dios le provee a Elías un lugar y lo sustentó allí, milagrosamente, porque Dios enviaba a esos cuervos que le llevaran pan y le llevaban carne y tenía el agua del arroyo. Pero dice que pasó un tiempo y era tanta la sequía que llegó el momento en que ese arroyo se secó, ¿verdad? O sea que vamos a ver entonces qué es lo que Dios va a hacer ahora, ¿verdad? Ahí está él con los cuervos, ¿verdad? Y aquí cuando ya vemos que ya no quedaba casi agua, ¿verdad? En el arroyo. Ahí quedamos, ese es el trasfondo para que ustedes vean. Está un pueblo que está de espaldas a Dios. Un pueblo que está en la idolatría y que el Señor le envía un castigo. ¿Cuál? La sequía. Sabemos que siempre que el Señor envía un castigo es para el propósito de que ese pueblo se vuelva a Él, que en medio de esa necesidad busquen a Dios, ¿verdad? Y entonces estamos viendo también que es bien importante para nuestras vidas que en medio de que Dios manda una prueba a una nación, Dios va a cuidar a sus hijos. Y eso lo vemos en el profeta, que es bien interesante y bien importante que nosotros tengamos eso en mente. ¿Podemos aplicarlo al día de hoy? Puede ser que un día el Señor quiera mandar juicio y castigo sobre esta isla de Puerto Rico, ¿verdad? Que sabemos que hay mucho pecado, que sabemos que están de espaldas a Dios, que sabemos que el pecado cada día crece y crece más, y blasfeman, y hasta muchos pueblos que dicen, muchas personas que dicen ser cristianas, se están contaminando, estamos viendo lo que dice la palabra que es la apostasía, que muchos que decían que seguían al Señor se están yendo al mundo. Y entonces, ¿qué pasa? Puede que el Señor quiera castigar la isla, pero sabemos que a los hijos de Él los va a guardar en medio de esa necesidad que haya, sea cual sea, Dios va a cuidar a su pueblo. Y eso lo tenemos que tener en mente primero que nada. Y lo vemos en este trasfondo y lo vamos a ver también en la historia que vamos a ir más específica ahora. Así que está claro eso ahí, ¿verdad? ¿Entendieron? Él salió lejos, pero donde él fue la sequía alcanzó el lugar. No puso un mapa aquí, pero si ustedes buscan en la Biblia van a ver, buscan Jerusalén, está Samaria ahí, y de ahí él subió, si buscan en la parte de atrás, yo les puedo decir cuál es, para que puedan ubicarse. Para la próxima sería bueno ponerlo acá para poder entenderlo. Tiene sus Biblias en la parte de atrás, y hay un mapa que dice... Palestina en los tiempos de Jesucristo. Mire a ver si los tienen por ahí. Pueden buscar también. Sí, eso lo dice bastante, se ve bastante claro. Palestina en los tiempos de Jesucristo. Van a ver como de arriba abajo, es como en el medio, que dice Samaria, el mío lo tiene grande. Y si ven la rayita finita, que es el río Jordán. ¿Pudieron ubicar Samaria? Mire a ver si dice mapa Palestina en los tiempos de Jesucristo. Deja ver, creo que lo tiene también. Vi otro por aquí que lo tenía también. O las 12 tribus, pero yo no sé si ahí se ve. No, más es ese. Si alguien no lo tiene, me avisa, yo le paso la Biblia mía para que lo pueda, o alguien de las hermanas que tenga que lo vea para que lo puedan visualizar. Está Samaria, lo vieron, pero ustedes tienen que buscar más arriba y siguen. Abajo está el Mar Muerto, arriba está el Mar de Galilea, pero van a ver la rayita finita azulita que dice Río Jordán. Pues el Señor lo llevó más arriba, porque luego Él va a llegar hasta Sidón. Ven a Sidón bien arriba, ven que dice Tiro y Sidón bien, bien arriba. Deja ver si yo les ayudo por aquí. Ajá. Samaria, ¿ves? Y mire Tiro, Sidón está más arriba. Él estaba aquí y fue subiendo por aquí, que todo esto es el río Jordán, este pequeñito que está aquí. Y llegó para más arriba acá, que después va a bajar allí ahorita. Todavía no ha llegado, pero estaba, parece que en un lugar cerca de allí. Samaria, es que aquí no se ve Tiro y Sidón, es que están más para arriba. Pero más o menos, para que tenga una idea, él tuvo que recorrer una distancia bastante larga. Él tuvo que subir al norte, ¿verdad? Porque donde va ahora, que el Señor lo envía, ¿verdad? Es bien arriba. Tiro y Sidón, que están bien arriba, pues es Sidón. Muy bien, vamos a entrar entonces al primer tema, que es la provisión de Dios para Elías. Alguien que me lea Primera de Reyes 17, del 8 al 10. Mira, podemos buscar el otro acá y otro allá, y así no tienes que pararte. Este lo dejo por aquí. Ahora sí, tenemos los dos grupitos. Muy bien.
Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba.
Amén. Sí, hasta ahí. La provisión de Dios para Elías. ¿La? Estamos viendo, recuerden que Elías le habla al rey, le dice que viene la sequía, pero recuerden que este rey y la esposa son completamente enemigos de Dios en ese momento y enemigos del profeta, porque el profeta le traía la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Dios lo sustenta, pero la sequía estaba en todo lugar y el arroyo, pues llegó el momento en que se secó. Entonces el Señor le dice: ahora vas a ir, ¿verdad?, a Sarepta de Sidón, que es donde yo le dije en el mapa que si usted busca bien arribita está Tiro y más arriba está Sidón. Interesante ver que de Sidón de allá era que venía Jezabel, la reina malvada. El papa era de esa región y esa región pues era una región idólatra. O sea que vemos que de allá, él va a parar allá, el Señor le dice, lo interesante es que Dios le dice: vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y he aquí que yo he dado orden a una mujer viuda para que te sustente. Hay que entender que esa sequía había cogido toda esta región. Y estamos hablando que el Señor lo envía nada más y nada menos que donde una mujer viuda. Y aquí se ha explicado eso muchas veces, cuán triste era la situación en esos tiempos de una mujer cuando quedaba viuda, que no es como hoy en día, no es que sea fácil hoy en día ser viuda, ¿verdad? Pero sabemos que hay más ayudas, es un poco diferente que aquellos tiempos quedaban completamente desamparadas. Generalmente tenían que hacerse cargo los hijos, pero ¿qué pasa? Sabemos que es una viuda, como vamos a ver más adelante, ella tiene un nene pequeño, eso se daba mucho, que los esposos morían jóvenes y ellas quedaban con sus niños, el hijo no podía sustentarla porque no era que trabajaba, ¿verdad? Estamos hablando de que no tenía unos hijos grandes. ¿Recuerdan el caso de Noemí? Noemí se le murió el esposo y después los dos hijos, que eran los que entonces, cuando el esposo estaba muerto, los hijos estaban casados y podían ayudar a la viuda. Pero quedó viuda la madre y después murieron los hijos también, que no podían ayudarla a ella ni a las otras esposas que habían quedado viudas. Y por eso fue que Ruth se fue con Noemí y volvió a su pueblo y todo, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? Esta mujer estaba completamente desamparada. Entonces uno se pone a pensar, entonces, ¿cómo Dios manda al profeta donde una mujer que dentro de la escasez, dentro de la sequía, pues tenía más escasez que quizás otros porque no tenía modo para poder decir yo tengo este plantío o algo, porque su esposo había muerto y estaba viuda, ¿verdad? Pero lo interesante que a mí me llama mucho la atención es el versículo cuando dice que en el 9, que dice la parte final, que él le dio orden a esa mujer para que lo sustentara él, ¿verdad? Y eso es una cosa que es como que, por lo que vamos a ver, porque tampoco vemos que la mujer, Dios la habló directamente, pero ahí podemos ver que Dios estaba preparando el corazón de ella para recibir al profeta. Y estamos hablando de una mujer que no conocía de Dios, estamos hablando que ella era de un pueblo pagano, no tenía conocimiento así del Señor, ¿verdad? Entonces, él hizo como Dios le dijo, se levantó y fue a Sarepta. Dice que cuando llegó a la puerta de la ciudad, vio a la mujer viuda, ¿verdad?, que estaba recogiendo leña, que es la foto que está, la lámina. ¿Ves? Ahí él llegó a la entrada de la ciudad y vio a esta mujer, ¿verdad? Y él la llamó. Y él le pide, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. O sea, que él le pide agua primero. Este fue el primer pedido que él le hace. Ve, por favor, y tráeme un poco de agua en un vaso para yo beber. Le pidió un favor, ¿verdad? ¿Me puedes dar un poco de agua para beber? Ahí lo dejamos. Vemos que Dios lo envía de un lugar donde Dios le hizo provisión al profeta. Lo movió de ese lugar porque ya ese lugar estaba ya seco, ¿verdad? El arroyo, y lo envió a este lugar pagano, donde también el hambre y la sequía había alcanzado y había escasez también, y más que escasez lo envía a una mujer que estaba con la escasez más grande que quizás otras personas, vamos a ponerlo en estas palabras, ¿verdad? Quizás ella era de lo peorcito que había allí en cuanto a en lo económico, ¿verdad? Pero Dios la manda, ella te va a proveer a ti. Y eso lo vamos a ver cómo es, ¿verdad? Que Dios lo hace. Muy bien, vamos a 11 al 16. ¿Cómo ahí? Es como riéndose, pero quedó un poquito así. A veces las fotos. A veces ajá, pero es como riéndose contento, pero ajá, le pusieron los ojitos un poquito así. Alguien que me lea del 11 al 16, ajá, hermanita.
Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina de trigo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella, y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías.
Amén. Qué precioso, ¿verdad? Yo digo que esta parte es preciosa y esta historia es bien... Si vemos el versículo 11, recuerden que el 10, él le pide un vaso de agua. Eso fue lo primero. Y dice que ella fue a buscar el agua, no le puso peros ni nada. Ella en su situación, ella estaba buscando leña, él la encuentra. Vemos que Dios está en el asunto, porque ¿cómo él sabía que esa era la viuda? O sea, Dios lo dirigió. Vemos aquí la obra del Espíritu Santo obrando, porque él llega y sabe que ella es. De alguna forma el Señor le mostró que ella era la mujer a donde él la estaba mandando, porque tiene que haber habido otras viudas, ella no era la única, ¿verdad? No menciona nombre de ella, ¿verdad? Y dice que ella fue a buscarle el agua, pero cuando ella iba, entonces le dice, tráeme también un bocado de pan. No solamente agua, sino que le pidió comida, ¿verdad? ¿Y qué pasa con ella? Imagínese, eso sí le asombró más a ella, ¿verdad? Y ella, por eso es que yo digo que hay... Es como Dios va tratando con esta mujer, porque ya el Espíritu Santo... Primero, ella accedió a darle el agua, y luego cuando... Él le pide pan, ella le dice, vive Jehová tu Dios. O sea que ella reconoce que este es el profeta de Dios, ¿verdad? Y le dice, no tengo pan cocido, solo tengo un poco de harina, ¿verdad? Parafraseando estoy. Y un poco de aceite. Y estaba buscando la leña, dice, para cocinarse eso. Hacerse parece que una tortita con la harina y el aceite. Para comer ella a su hijo, su última comida. Y después echarse a morir, ¿verdad? Y el profeta le dice, no tengas temor, no tengas miedo, ¿verdad? Haz como yo te digo, ¿verdad? Búscame primero a mí. Le dijo, haz como tú has dicho, ¿verdad? Obviamente ella iba a cocinar el pan, pero dame primero a mí. Entonces, dame primero a mí, era darle lo que tenía ella para ella y su hijo, ¿verdad? Pero entonces dice, hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después haces para ti y para tu hijo, primero yo y después tú. Porque Jehová ha dicho, ¿verdad?, que no va a escasear la harina ni el aceite hasta el día en que él haga llover sobre la faz de la tierra. O sea, que venía una palabra de Dios para ella, una promesa de Dios. Tú vas a sustentar a mi siervo y yo no te va a faltar el pan hasta el día que llueva. Cuando llueva, pues no va a haber necesidad, porque entonces va a haber otra vez abundancia y todo va a seguir en la normalidad, ¿verdad? Y ella hizo como Elías le dijo, ¿verdad? Comió él, ella y su casa por muchos días, dice ahí. Y como Dios lo prometió, ni la harina de la tinaja escaseó ni el aceite menguó, conforme a la palabra que Dios dijo por el profeta Elías. Sabemos cuán fiel es Dios a su palabra. Y vemos el plan de Dios, cuán tremendo es, porque estamos viendo que Dios está haciendo algo con su pueblo. Dios está usando al profeta para hacer algo con su pueblo, pero a la misma vez, la misericordia de Dios, el plan de Dios abarca mucho más que lo que podemos ver nosotros. Nosotros podemos pensar, Dios usó a Elías para el juicio contra el pueblo de él, pero ahora vemos algo interesante, cómo Dios ve el cuadro completo y Dios lo lleva hasta un lugar lejano que no son personas del pueblo de él, pero podemos ver cómo la misericordia de Dios alcanza a su pueblo, como pasó con nosotros, ¿verdad? Que dice la palabra que él vino a su pueblo, y su pueblo no le recibió, pero nosotros que le hemos recibido, Podemos ser hechos hijos de Dios porque creemos en Él, ¿verdad? O sea, la salvación nos alcanzó a nosotros. Dios, el plan de Dios abarca mucho más de lo que nosotros podemos ver o podemos entender o comprender. Aquí si vemos más, Dios tenía un plan. Entonces, yo me puse a analizar porque ahora no es por mes de las clases de los domingos, sino son 6 semanas, se divide en 2 unidades. Voy a hacer esta pausa para que puedan entender a lo que quiero llegar. El libro que nosotros recibimos, la guía para los domingos, ha mejorado mucho, es muy buena, me gusta más, es más abunda más. Aún el material de los niños lo han ido mejorando porque hubo un tiempo que estaban repitiendo mucho y ahora como que abarca más y trae más actividades, estoy notando eso y eso me ha gustado mucho. Y me ha gustado, si usted lee su manual, se va a dar cuenta que todo el material que se está pidiendo, como es la misma compañía, lo que los niños estudian allá es lo mismo que acá, aunque a veces no sea la misma porción bíblica, el tema es el mismo, porque la idea es que la familia completa estudie eso el domingo y en su casa ellos puedan abundar. Por eso es que eventualmente vamos a implementarlo en los jóvenes también, porque es esa conexión de que acá se estaba dando la clase, por ejemplo, hace poco se había dado los mandamientos, pues allá también se dio, puede que no fueran las mismas porciones, pero está relacionando, era el mismo tema. El mismo enfoque, vamos a poner así, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que esas 6 semanas anteriores, que son 2 unidades, son 3 meses, se dividen en 6 y 6, son 2 unidades, esa unidad se llamaba conexiones, y era que los niños pudieran entender cómo Dios a veces conecta a una persona con otra, conecta, y eso es lo que yo puedo ver ahora, que estaba, cuando estudiaba esto, yo decía, mira, tiene que ver con el tema de esas 6 clases, cómo Dios conecta, Dios mueve a las personas, Dios te tiene un día aquí, pero te mueve, y tú a veces no entiendes por qué, y Dios tiene un plan. Y había un testimonio que yo le di a los nenes, ¿verdad?, que lo traía a la guía, que era de esta señora, no recuerdo si era Marta o Katy o algo así, y estaba el otro muchacho, era Abraham, que ella hizo un ministerio, ella quería alcanzar a los jóvenes universitarios, ya ella era una señora adulta, pero entonces ella quería alcanzar a los jóvenes universitarios, ¿y qué pasa? Iba a la universidad y trataba de alcanzarlos, pero entonces este muchacho que no tenía que ver nada con ella, conoció a alguien que estaba relacionado con ella y él quería conocer del Señor, y lo llevaron donde ella y a través del ministerio de ella él conoció al Señor. Pues Dios unió a estas 2 personas porque ahora este joven, como él es universitario y él está dentro de allá, pues entonces hace más fácil el ministerio de ella. Entonces hay esa conexión, como Dios de otro lugar sin conocerse los une para un ministerio completamente de personas extrañas que no tenían ninguna relación. Y eso es para que los niños vieran esas conexiones. Entonces cuando yo veo esto aquí, veo eso mismo. Dios está haciendo algo con su pueblo, pero a la misma vez Dios tiene el plan con otras personas. Entonces Dios mueve a este profeta a otro lugar y lo conecta, ¿verdad?, con esta mujer. Porque Dios tenía un plan. Dios tenía un plan para ella. Y Dios tenía un plan también, porque recuerden que dijimos que Dios no iba a dejar desamparado a sus hijos. Y su profeta, Dios lo iba a sustentar. Y entonces vemos más grande el poder de Dios y la misericordia, como milagrosamente Dios lo envía a un lugar donde no había con qué sustentar. ¿Pero quién trajo el sustento? El mismo Señor. Porque milagrosamente el pan abundó en esa casa. Dice que comían bien, ahí los vimos en la lámina, felices, contentos, comiendo en abundancia. Porque la abundancia la había traído el Señor, ¿verdad? No era la persona. Entonces vemos a un profeta, al profeta Elías, como una persona que simplemente se dedicó a obedecer al Señor y no puso en duda, porque quizás pudo haberse cuestionado por qué me envías a una viuda. Nada más con que dijera viuda, era razón de más para decir, pero ¿qué viuda me va a poder sostener a mí? Más la podía sostener él porque él era hombre y podía trabajar, y entonces, ¿verdad? Y es algo que uno dice, wow, como que eso es ilógico, pero Dios lo hace así porque no era ella que lo iba a sustentar. Era Dios mismo, a través de usarla a ella, porque Dios tenía un plan con ella también, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver. Pero vemos una mujer con un corazón hospitalario, porque ella no le negó el agua. Ella titubeó un poquito cuando le pidió pan, claro, porque ella se iba a echar a morir con ese pedacito y ella lo más seguro estaba pensando en su niño, no tanto ni en ella, lo más seguro ella pensó, yo le voy a dar esta tortita a mi niño para echarnos a morir. Ya ella estaba como resignada a lo que le iba a pasar. Pero cuando él llegó y le pidió el agua, ella fue a buscarla. Entonces él le dice, no, dame también pan. Y entonces ella ahí dijo, wow, pero es que yo, esto es lo que yo iba a hacer. Para esto era la leña, ella iba con su leña. Sí. Ajá. Y él le dice, haz como tú dices, pero primero me das a mí. Como que dice, haz la tortita esa, pero primero me das a mí, después a tu hijo. Y Dios te dice que él nunca va a escasear de tu casa la provisión. Y así mismo Dios lo hizo, Dios cumple su palabra. Y ahí vemos que tenemos que aprender de esto, la parte de ella de ser hospitalario, aunque estemos en escasez. No negarle algo a alguien porque simplemente seamos egoístas de decir, ay, yo también tengo necesidad, también tengo, pero si alguien me está pidiendo, Dios tiene un propósito. Y uno tiene que buscar la forma, ¿verdad?, de ser hospitalario. ¿Qué podemos aprender también si lo vemos del punto de vista del profeta? Yo voy a hacer lo que el Señor me manda, aunque no tenga lógica, aunque no tenga sentido. Señor, esto no tiene sentido, ¿cómo va a ser esto? Pero es que no es eso, no es las personas, es Dios que lo va a hacer. El profeta iba dirigido, ¿verdad?, por el Señor. Y estamos hablando que si buscan el mapa, él tuvo que recorrer una distancia bien, bien, bien larga. Bien larga. Pero él estaba completamente en las manos del Señor, ¿verdad? Vamos a la última porción. Porque sucede algo en esta, ahora vamos a ver cómo después que pasa todo eso, vemos esa abundancia, vemos esa bendición, la viuda es probada. Sucede algo que entonces cambia las cosas, y lo vamos a ver ahora del 17 al 24, ¿verdad? Esto es de lo mismo que yo estaba explicando, ¿verdad? Ahí está la viuda, no se ve muy contenta. Vamos a ver qué es lo que pasó aquí. 17 al 24, ¿alguna hermanita que...? Ajá, si pasa el micrófono a mami. No, hay otro por acá. Ah, ¿quién lo va a leer? Ah, ella, okay, mami, está bien. ¿Sí, tú? Está bien, después hay más porciones, sí. Hay más cositas por ahí para leer.
Primera de Reyes, de 17, del 17 al 24... Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca.
Amén. Sí, estaba tratando de darle para el frente, pero no me está moviendo la pantalla ahí. Sino darle allá y pónmelo en la otra parte que están las anotaciones. Muy bien. Acá, ajá, muy bien. Ahora se está moviendo, sí. Sí, es que parece que está un poquito lento. Muy bien, vamos a ver la última porción, que es del 17 al 24. Nos habíamos quedado en que estaban ellos disfrutando alimentos y estaba Dios dando abundancia, ¿verdad?, la casa, ese hogar, como Dios lo prometió. Pero después que pasó todo eso, dice que el hijo cayó enfermo, y cuando dice que no quedó aliento en él, quiere decir que el hijo murió, enfermó y murió. Pero es interesante ver cómo en este momento ella, le está reclamando al profeta de Dios, que es el que se está hospedando allí, ¿verdad? Le dice, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Aquí vemos que hay como una convicción de pecado. Ella se da cuenta, ella piensa como que el varón de Dios está en mi casa, yo soy una mujer pecadora, entonces ¿será que Dios me está castigando? ¿Sabe? Hubo en ella un reconocimiento. O sea, que aquí vemos como un acto de cuando uno viene al Señor, que uno tiene que reconocer que uno es pecador. Ella pensó, soy pecadora, y como el varón de Dios está en mi casa, pues entonces, ¿por qué él está aquí? Dios me está castigando, está trayendo a memoria mis pecados pasados, pero es lo que le está diciendo, porque al decirle, has venido a mí a traer memoria a mis iniquidades, y para hacer morir a mi hijo, o sea que ella pensó, ella conectó la muerte de su hijo con que ella era una pecadora y como el varón de Dios estaba allí, como que ella no era digna y Dios la estaba castigando. Eso es lo que podemos ver aquí, ¿verdad? Y ella lo acusa y le dice, porque pues tú eres el varón de Dios y Dios es como que era un juicio de Dios, ella lo ve de esa forma, ¿verdad? Pero él no le contesta, simplemente le dice, dame a tu hijo, y se lo llevó. Dice que lo llevó a donde él se estaba quedando, ¿verdad? Al cuartito donde él estaba, lo puso en la cama y le clama al Señor, como él acostumbraba. Por lo que yo puedo ver aquí, como él dice, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir a su hijo. O sea que a mí me hace ver este versículo que esto tomó por sorpresa a Elías, que esta situación sucediera allí. Porque él dice, en la casa que yo estoy hospedado, aún esa viuda que me está sosteniendo a mí, la estás afligiendo porque murió su hijo. O sea, él como que no podía, él parece que no entendió bien. Y dice, wow, entonces ella me está haciendo un favor a mí. Y entonces le sucede esta prueba, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa? Se tendió sobre el niño 3 veces y le clamó y le pidió, Señor, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Dios oyó esa oración, ¿verdad? Y el niño revivió, que es lo que dice el versículo 22, ¿verdad? Cuando todo esto sucede, él se lo trae a su madre y le dice, mira, tu hijo vive. Imagínense, qué choque de emociones hay ahí, ¿verdad? Y la mujer reconoce que tú eres varón de Dios, le dice. Ese es el versículo clave que habíamos puesto al principio, el versículo 24. Reconoce que Elías es el varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en su boca, ¿verdad? ¿Qué podemos ver aquí? Podemos ver que todo iba bien y de momento viene una prueba. Podemos identificarnos con esto. Podemos ver que el Señor hace unas cosas maravillosas y de momento uno está todo bien y de momento, como nosotros le decimos acá, en puertorriqueño, aguadillano, como sea, que se viró la tortilla. ¿Qué pasó? Que todo iba bien y de momento todo hubo un cambio, ¿verdad? Pero nos pasa como quizás le pasó a ella. Ella pensó, ¿qué habré hecho yo para recibir? Porque uno no, hermana, yo no sé si a usted le pasa, pero uno le pasa eso muchas veces. Y eso no está mal. Eso no está mal, el que uno analice la vida de uno. Cuando viene una situación difícil, eso es lo primero que uno debe analizar. ¿Estaré yo haciendo algo mal? ¿Que Dios me quiere dar un castigo? Eso no es que está mal. Al contrario, debemos examinarnos. Porque como dice, cuando el pastor ha predicado, hay pruebas que Dios las manda, no quiere decir porque hayamos hecho nada malo, pero también hay pruebas que es porque el Señor nos está corrigiendo. Y no, nosotros lo primero que tenemos es que ver. Y muchas veces hacemos como ella, decimos, ¿será que yo he hecho algo que está mal y el Señor entonces me está castigando? Porque también pasa que nunca podemos ver el cuadro completo, si no vemos la situación que está de frente en el momento y no vemos que algo grande hay en eso. Dios ve el panorama completo, nosotros vemos lo que está de frente en ese momento, ¿verdad? La viuda vio cómo Dios le hizo provisión, pero cuando vino pasó lo del niño, ahí como que ella, espérate, el Señor como que me está castigando, pero ella había visto que el Señor estaba haciendo un milagro bien grande en la casa de ella, una mujer que iba a morir, iba a echarse a morir, ¿sabes? Se iba a quedar allí, en unos días moría porque no tenía agua ni tenía pan para comer, ¿verdad? Y sin embargo, la vemos que aquí, en medio de la desesperación por un sufrimiento fuerte, pues ella le echa la culpa hasta al profeta, prácticamente se la echa a Dios porque está diciendo, me viniste a hacer memoria de mis pecados, pero sí vemos que es una mujer que reconoce que sí tenía unos pecados, ¿verdad? Entonces al final, cuando Dios hace el milagro que vive el hijo de ella, ¿verdad? Dios lo resucita, vemos que ella reconoce que él es profeta de Dios y que toda la palabra, vemos, podríamos decir, un acto de conversión. Vemos a alguien que reconoce que Dios es Dios, ¿verdad? Y si hizo lo que hizo, si el Señor hizo proveyó, ¿verdad? El pan, ¿cómo no podía también sanar su hijo? ¿Sabe qué? Entonces, ahí nos podemos ver nosotras en ese espejo, ¿verdad? Mirarnos ahí. Si nosotros somos como la viuda, vemos a Elías, que aunque estaba tranquilo, pero Elías también se confundió y dijo, Señor, pero esta señora me está ayudando y ahora tú le mandas esta prueba. ¿Sabe? Él también como que lo tomó por sorpresa. Pero Dios tenía un plan. Y vemos cómo Dios alcanzó a esta mujer, una sola mujer, una viuda, pagana, y ella pudo conocer al Señor, ¿verdad? Y fue un lugar bien lejos, o sea que Dios abarca todo. Exacto, que ella pudiera conocer. Y vamos a ver, ahorita vamos a ver un versículo que el Señor Jesucristo habla de esta situación de la viuda. Y es bien interesante, ¿verdad? Pero hay mucho que aprender aquí. El tema como tal es la viuda de Sarepta, una mujer hospitalaria, porque lo que vemos aquí es que ella abrió su hogar a un completo extraño, pero como Dios la preparó a ella, de que aunque ella no entendiera todo, pero ella lo aceptó a él en su hogar, como que era el varón de Dios, sin cuestionar, vamos a ponerlo así, ella fue bien hospitalaria, aún con lo poco que tenía, hizo lo que el profeta le dijo. Vemos que aún que el pan, ella como que dijo, espérate, yo me voy a echar a morir, pero el agua ya no le negó. Ella el agua rápido fue a buscársela. Lo que ella tampoco fue que le negó, pero le dijo, ay, yo me iba a echar a morir con ese pedacito de pan y usted me está pidiendo comida. Ajá, Doreen, pásale, tienes el micrófono, ajá.
Que algo que a medida que estabas diciendo de ella, que también yo lo veo de ese punto, que cuando dice que el Señor le dice a Elías en el versículo 9, que dice, he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda, pues yo lo que puedo pensar es que en el corazón de ella el Señor puso de que como que esa inquietud de que si viene alguien y me pide ayuda a pesar de la situación que estoy pasando, pues le daré la ayuda aunque yo no pueda, o no le daré la ayuda y seré egoísta y me quedaré con lo poco que tengo para entonces poder vivir lo poco que me queda, porque ella tendría que estar pensando, pues como aquí después ella le dice a él que lo que tenía era un poco y después se iba a echar a morir. Que tampoco sabemos cuánto tiempo pasó a que el Señor puso esa inquietud en el corazón de ella y a lo que llegó Elías al lugar donde ella estaba, pero que puedo ver que también como el Señor le dice así a Elías, pues si el Señor se lo dio por orden, ella pudo decidir o lo hago o no lo hago, y ella lo hizo, que también podemos ver ahí, como que muchas veces también nos pasa a nosotros que el Espíritu Santo nos pone una inquietud en nuestro corazón y nosotros muchas veces decidimos hacerle caso y otras veces no lo hacemos. Exacto. Y que aun cuando le hacemos caso, el Señor nos bendice, pero también nos sigue probando, que así fue como a ella le pasó, que el Señor puso esa inquietud y con todo y eso la probó aún más, quitándole al hijo y después devolviéndosela para que ella viera que Dios es real, que Dios no es como los dioses que estaban en el país donde ella estaba viviendo.
Amén. Así mismo es. Dios le dio como doble muestra de su poder, porque primero le provee, ¿verdad? Lo de la escasez que ella tenía, que era de alimento, y luego pues el hijo a morir. Imagínese, ella viuda y después ella feliz porque ya tenía comida y ya podía criar a su nenita y de momento pierde al nene, ¿verdad? Qué tristeza, pero entonces ve cómo Dios le devuelve a su niño, ¿verdad? Que después en un futuro iba a crecer y ese mismo niño el que la iba a sustentar a ella porque ella era viuda, ¿verdad? Y estamos viendo aquí la misericordia del Señor, ¿verdad? Entonces, Tenemos que ver también que Dios estaba supliendo una necesidad material, pero también una espiritual. Porque cuando ella reconoce, ¿verdad? Yo soy pecadora, ¿será que el Señor me está castigando? Y ella pudo reconocer que era Dios. Vemos, podemos compararlo con el acto de salvación. El Señor nos toca con su Espíritu Santo, está de nosotros aceptar o no aceptar, pero tiene que haber una convicción de que soy pecador y luego reconocer que Dios es real, que Dios es verdadero. Y eso lo vemos en este caso. Vemos una mujer que siendo impía, siendo gentil como nosotros, no era del pueblo de Dios, y cómo la salvación de Dios llegó a la casa de ella. Amén. Vamos a unas preguntitas. Vamos a unas preguntas. Espérate. Yo pasé las preguntas. No, es que no van las preguntas todavía. Sí, porque estábamos, vamos a ir a esa parte, ¿verdad? Habíamos resumido que, como vimos, que podemos ver el plan de salvación aquí. Podemos ver cómo la salvación de Dios lo podemos aplicar a cómo Dios alcanza al pueblo que no es judío también, que fue como pasó con nosotros. Cómo el Espíritu Santo es el que toca, porque vemos que Dios tuvo que hablarle a esa mujer para que hospedara a este varón de Dios. Tuve que convencerla, aunque ella no entendiera todo, tuvo que convencerla de que lo hospedara, ¿verdad?, al varón de Dios como tal. O sea que el Espíritu Santo la tocó. Como decía la hermana Doreen, a veces uno responde que sí y a veces uno podría decir que no. En el caso de ella, si ella no hubiera hecho lo que Dios le mandó a ella, no hubiéramos visto este desenlace, ¿verdad? ¿Qué iba a pasar? Lo que ella tenía en planes, comerse el pedacito de pan, ella con su hijo, y echarse a morir. Vimos que Dios hizo una tremenda abundancia allí, un milagro grande. Obviamente después la prueba con que su hijo muere, pero le devolvió la vida. O sea que vemos la bendición de Dios. Dios llegó a ese hogar y ella le abrió las puertas, porque la palabra dice que Él toca la puerta, pero uno es el que tiene que abrir. Si uno le abre, Él va a entrar. Y eso lo vemos aquí, ¿verdad? Cómo el Señor vino, ¿verdad? Y vemos también cuando mismo Jesús decía que cuando uno hace algo por alguien es como si se lo hiciera al Señor, ¿verdad? Porque tuve hambre, me diste comida, tuve sed y me diste agua, ¿verdad? Me diste de beber. Estuve enfermo y me fuiste a visitar, estuve en la cárcel, ¿verdad? Todo eso. Y él dice, ¿cuándo te hicimos esto, Señor? Le decían sus discípulos, por cuanto a estos más pequeñitos se lo hiciste, a mí me lo hiciste. Que cuando ella hizo eso por Elías, era obedeciendo al Señor, o sea que era el Señor se lo contaba como que ella estaba haciendo algo para él, ¿verdad? Porque era en obediencia al Señor. La parte que yo les decía, ¿verdad? Que este entonces lo vamos a pedirle a la hermanita Natalia que lo lea, que está en, que está aquí al frente también, es Lucas 4 del 25 al 26. Lo que el Señor nos habla de esta viuda, sí, lo puede leer de ahí.
Dice así, el Señor Jesucristo dijo así, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel, estaba aprendiendo esto, ¿se oye?
Sí.
En los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. El profeta fue enviado a esta viuda no solamente para que él estuviera seguro, sino para fortalecer la fe de ella.
Lo interesante es que el Señor Jesucristo mismo, en sus tiempos, porque recuerden que Jesús se daba cuenta que el pueblo de él no quería de él. Entonces, él le habla esta palabra que es bien fuerte, se la está hablando a su pueblo, le dice, Muchas viudas había en Israel, es verdad. Había otras viudas. Yo dije que aún en Sidón habría otras y a esa fue que el Señor la envió, pero en Israel mismo había muchas viudas y porque el Señor lo envió a esta viuda, ¿verdad? Dice, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías. Dios no lo envió a ninguna de las viudas de Israel, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y luego, si nosotros seguimos leyendo, deja, voy a buscarlo aquí porque eso es Mateo 4, 25 al 26, dice, si seguimos, Lucas, y yo puse Mateo, Lucas, no, yo puse sí. Sí, yo chequeo ahora, pero este dice Lucas, por lo menos ahí está bien, no sé si antes yo... Porque es que quería ver, porque seguía una partecita. Es lo que está hablando antes, si vemos el 24, es que él dice que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Porque si nos ponemos a pensar bien, podemos pensar que quizás si Elías iba donde una viuda de Israel, no lo iba a hospedar allí, ¿verdad? Porque al profeta lo estaban buscando, nadie quería saber de él. Vamos a hablar propiamente, esa era la realidad, porque el pueblo estaba de espaldas a Dios. Mire cómo dice el 27, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Eliseo fue el profeta que le siguió a Elías. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. El caso de Naamán, ¿verdad? El leproso, que tampoco era del pueblo de Israel, pero Dios se glorificó y le hizo el milagro a él. O sea, Dios los pone a pensar. ¿Por qué? Lucas, sí. En Lucas 4, leí el 24 cuando decía que ninguno es profeta en su propia tierra. No sé si había algo. Ajá. Y luego al final, ¿verdad? Porque puso dos ejemplos. Y acuérdese que esto al pueblo de él le tiene que haber estado bien malo. Porque ellos eran el pueblo escogido por Dios. Y Dios le estaba diciendo, bueno, para los tiempos de Elías, yo no mandé a Elías a una de las viudas de mi pueblo, yo la mandé a una viuda de Sarepta de Sidón. ¿Por qué? Porque ese pueblo exclusivo de Dios no quería a Jesús, no lo reconocieron como hijo de Dios. Y él le está diciendo, miren, otros, los mismos que ustedes rechazan, que ustedes los desprecian, que son de otros pueblos porque no son del pueblo santo de Dios, como ellos decían. Y esas personas, mira, esa mujer hospedó al profeta Elías y Dios la bendijo y fue salva. Dios está haciendo una comparación, está diciendo, pues, no la mandé a las viudas de Israel. Quizás las viudas de Israel lo hubieran rechazado. Mira, ese es el profeta que nos trajo esta sequía y no queremos saber de él. Y miren lo que Dios hizo, ¿verdad? Hasta dónde él lo llevó. Y el Señor le habló de eso allí, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Por qué no las mandé a mi pueblo? Por la misma razón que estaba sucediendo en esos tiempos, que yo vine a ustedes y ustedes no creen en mí, me acosan, me persiguen. Y sin embargo vemos casos como la samaritana, ¿verdad? Que el Señor se acercó y ella le dio agua y él le dijo, mira, yo te puedo dar un agua que nunca vas a tener sed. ¿Sabe? Vemos cómo Dios, aún en esto fue en el Antiguo Testamento, vemos la samaritana, pues claro, fue con Jesús ya estando en la tierra, pero vemos cómo el Señor entonces vino a los suyos y no le recibieron, y a los que le recibieron, ahí es que el Señor entra. Pero lo vemos también en el Antiguo Testamento, porque nosotros si vamos a lo del pueblo, el Señor tenía un plan con el pueblo de Israel, porque Él quería mostrarle su gloria a las naciones. Pero usted lee el Antiguo Testamento y se da cuenta que el Señor no rechaza a nadie, porque aunque escogió un pueblo, el Señor decía, todo el extranjero que venga y me quiera servir a mí, venía a ser adoptado por el pueblo de Israel, y venía a ser como padre del pueblo también. Y eso usted lo busca, y usted va a Deuteronomio en todas las leyes, y se da cuenta que Dios le daba cobertura al extranjero también, y le daba unos beneficios cuando ese extranjero ya estaba y lo hacían parte del pueblo. O sea, que vemos a un Dios que no se limitaba a su pueblo, que él tenía un plan con un pueblo, el peor de todos, escogió, como el pastor predica muchas veces, el peor de todos, el más malo, porque él quería mostrar su gloria y que vieran que no eran las personas, que era el poder de Dios manifestado a través del más débil, del más malvado, que él podía mostrar su gloria si ese pueblo le servía, y él podía hacer grandes cosas, ¿verdad? Si nos vamos a las leyes, nos vamos a los 10 mandamientos. Usted coge el mandamiento del 1 al 10 y esas leyes, esos 10 mandamientos que luego van más explicados cuando usted va a Levítico, Deuteronomio, van explicados detalle por detalle. ¿Qué abarcaba no matar? Abarcaba esto. ¿Qué abarcaba no adulterar? Abarcaba esto. ¿Qué abarcaba no idolatrar? El Señor lo explicaba con más detalle. Pero si lo vemos completo, el mismo Jesús dijo, eso se resume en que amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Usted busca los 10 mandamientos, los primeros 4 son a Dios. Nuestra relación con Dios, que Dios es el único Dios, que no hagamos imágenes, ¿verdad? Que no tomemos el nombre de Dios en vano, para cualquier cosa, ay Dios mío, quejándonos por el nombre de Dios, ¿verdad? Y que guardemos el día, ¿verdad? Dice el sábado que viene siendo que 6 días trabajarás y el séptimo vas a descansar. Eso es nuestra con Dios, ¿verdad? Ese es amarás al Señor sobre todas las cosas. Y lo otro es al prójimo, ¿verdad? Cuando dice no matarás, no adulterarás, no codiciarás lo que tiene el otro, honra a tu padre y a tu madre, toda esa. Entonces se resumen esos últimos 6 en el prójimo, ¿verdad? Y ahí está todo resumido en que primero amarás a tu Dios y después a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que el Señor quería mostrarle eso a su pueblo. Quería ser un pueblo poderoso para que la tierra pudiera conocer su nombre. Pero fue un pueblo desobediente, ¿verdad? Y el plan de Dios es tan grande que aún desde el principio vemos que ya la salvación Dios la tenía preparada para toda la humanidad, no simplemente para su pueblo. Pero Él quería mostrar su poder a través de ese pueblo. De ese pueblo, y que ese pueblo fuera fiel, ¿verdad? Y que ese pueblo entonces le mostrara a las naciones su poder para que todos pudieran creer, ¿verdad? Y lamentablemente Jesús vino y no creyeron en Él, su mismo pueblo que lo esperaba, a quien Dios le dio las profecías de que el Mesías venía, todo estaba cumplido, vino el Mesías, estaba frente a ellos y no pudieron ver su gloria. ¿Ah? Pero a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Eso es lo que está mostrando aquí Jesús. Yo lo envié a una viuda pagana y esa viuda recibió al profeta, me recibió a mí en su casa. Eso es lo que está diciendo. Porque esta viuda recibió al Señor a través del profeta, pero estaba recibiendo al Señor en su casa. Vamos a ver estas preguntas. ¿Por qué usted cree que el Dios de Israel envió al profeta Elías a recibir ayuda de una viuda pagana? Lo hemos dicho más o menos, pero si usted quiere abundar un poquito, quiere o quiere opinar algo, pues lo podemos. Ajá. ¿Por qué fue? Hay varias cosas. ¿Por qué? Ajá, la hermanita, ¿puedes pasarle el micrófono para qué?
Yo creo que para que ella pues tuviera un poco más de fe, quizás le hacía falta.
Con respecto a la viuda, ¿verdad? Su fe creyera, pudiera conocer al Dios verdadero. Con respecto a Elías mismo, ¿por qué lo envía a Elías? ¿Qué iba a hacer Dios a través de esta viuda con respecto para Elías?
Pues lo que yo también veo es que ciertamente ella fue bendecida porque ella llegó a conocer sobre Dios, porque vemos en los primeros versículos que ya Dios estaba tocando su corazón. Quizás ya estaba confundida en que quizás cuestionaba por qué nosotros seguimos otros dioses, no habrá algo más allá de y de momento llega Elías a su vida y le muestra que ciertamente Dios, hay un Dios todopoderoso, un Dios soberano. Pero también podemos ver que Dios usó a esta viuda, que aunque fuera pagana e inconversa, Él la usó para que a su profeta ella le pudiese proveer alimento, no solamente un alimento y que él iba a seguir, sino que él iba a permanecer, parece que cerca de su casa, dice en una alcoba, pues en un aposento, pues entonces que él iba a ser bendecido al estar pues allí con ella. Pero algo que me viene a la mente, y no de verdad no sé la referencia de dónde está, pero que dice el Señor Jesucristo que que si fuese necesario, él usa las piedras para hablar de su palabra. Él aquí utilizó al profeta, pero el enlace que yo le quiero poner es que el Señor usa lo que él necesita para bendecir a sus hijos. Aquí volvemos a hacer la referencia de que él usó una mujer que tal vez no sabía que había un Dios vivo. Sin embargo, lo usó para bendecir la vida también de Elías. Y ella fue, esa bendición fue reciprocada porque ella pudo, ¿verdad?, vivir más tiempo con su hijo. Luego el hijo se enferma y el Señor hace obra con poder en su vida y le devuelve la vida para demostrar eso mismo, de que, según dice el versículo, y no lo tengo aquí, de que ciertamente Elías era un varón de Dios, de Jehová, de la palabra viva.
Vemos, exacto, como dice, está la parte, hay dos, ¿sabe? La conexión es que Dios está haciendo algo con esta viuda, pero está haciendo algo con Elías también. A Elías también le está proveyendo, pero a Elías también lo está cuidando. Está alejando a Elías del lugar donde Elías había traído ese juicio de Dios y quizás podía haber estado. Recuerden que Jezabel estaba buscando a los profetas de Dios para matarlo. Que en un momento Elías mismo tiene miedo porque dice, a todos los ha matado, falto yo. Y ella lo estaba buscando para matar a él. O sea, que estamos viendo cómo Dios también lo está cuidando. Lo lleva a este lugar distante, pero no era por llevarlo allí y ya. Había un plan más allá. Y vemos que en la salvación, aunque fuera para una sola persona, vemos la mano de Dios ahí. Que a veces Dios hace cosas, nos mueve y uno no entiende y dice, ¿por qué esto pasó de esta forma? Y yo le decía a los niños esto, mira, Dios conecta a uno con esto, con aquello. Usted se va a dar cuenta, según ustedes van creciendo, que de momento estás aquí, ¿por qué Dios me envió a este sitio y qué pasó? Y cuando uno viene a ver cómo Dios va uniendo unos con otros, porque es para lograr el plan que Él tiene de salvación en las personas, ¿verdad? ¿Cuál era la situación en que se encontraba esta mujer? Ajá.
Si la mujer era viuda, pobre, estaba sufriendo todo lo que estaba sufriendo el pueblo, la sed, el hambre y todas esas cosas, pero se ve que aún dentro de esa situación en que ella se encontraba, ella luchaba por sobrevivir sola y tratar de cuidar a su hijo, darle el sustento, el alimento, y mantenerse ella viva para poder ayudar al niño, ¿verdad?, y que no se muriera. Ella era una mujer buena, pero en el momento que su hijo enfermó, pues ella no dijo, ay, pero ¿por qué pasa esto si yo soy una mujer buena? O sea, ella recordó que era una pecadora. No se defendió, no trató de decir, pero ¿por qué esto viene a mí, que tanto que estoy ayudando al profeta y ahora sucede esto? Sino que pensó que algo malo en ella tenía que ser. Y entonces ahí pues reconoció que era pecadora, como dice uno, el plan de salvación, y reconoció que no era que venía de aquí o por esto o por otro, era quizás por ella misma. Sí.
Esto nos enseña que nuestra labor como cristianas es que aunque estemos pasando una situación, aunque estemos pasando una prueba, no podemos estar pensando en que esto me está pasando a mí y no ver que el que está al lado, Dios tiene un plan cuando pone a alguien al lado de uno, aunque uno esté pasando la peor prueba que hay. Y quizás en el momento que más uno está sufriendo o que más uno está necesitando, como a veces pasa, uno va donde una persona que está pasando una situación difícil para llevarle consuelo y termina siendo consolado uno. ¿Verdad que eso pasa mucho? ¿Por qué? Porque en nosotras Dios nos da el que demos, no en pensar en que yo me voy a ahogar en mi situación. Si seguimos el ejemplo de esta viuda, el que ella estuviera a punto de echarse a morir sin tener nada para comer, no usó eso de excusa para decir que para no ayudar al profeta, sino que fue hospitalaria. No pensó en la escasez de ella. Ella fue y le fue a buscar su agua, y cuando le pidió el pan, ella sí simplemente le explicó, yo lo que pensaba hacer era esta tortita, esto es lo que tengo, como quien dice, es que no tengo para darte, le quiso decir, no era que no te iba a dar, es que como que pensó que, ay, yo lo que tengo un chispito para echarme a morir con mi nene. Entonces, ¿qué pasa? Que eso nos enseña a que seamos siempre así, que aún en medio de dadivoso, exacto, generoso, hospitalario, aunque estemos en dificultad, si el Señor nos pone a alguien al lado, es porque Dios, es Dios que lo está haciendo, y no podemos centrarnos en nuestro sufrimiento, sino que entonces estemos dispuestos como quiera a servir al Señor en medio de esta prueba difícil. Y uno nunca sabe que quizás uno está siendo de bendición, aún en el momento que uno se siente quizás peor se está sintiendo, ¿verdad? Porque ella estaba bien angustiada. Hay muchos factores en la vida de esta viuda, porque no sabemos cuánto tiempo llevaba de viuda, ¿sabe? Quizás llevaba poco y estaba recién sufriendo la pérdida de su esposo, vino la sequía, se encontró que estaba con su nene pequeño, se resignó a que ya no había nada más, me voy a echar a morir. Pero en su corazón, Dios conocía el corazón. Eso nos enseña también que Dios conoce el corazón de las personas. Dios conoce el corazón. Sabía que esa mujer iba a hospedar al profeta y la usó a ella como instrumento, aún en medio de esa necesidad. O sea, que Dios nos puede usar. A veces nos quejamos, yo estoy pasando nada mal, ¿cómo yo voy a darle a otro? Y a veces cuando en más difícil estamos pasándola, es que más quizás podemos darle a esa otra persona. ¿Amén? ¿Por qué piensa que ella hizo lo que Elías le pidió? Eso quizás lo tocamos en algún momento. ¿Por qué ella habrá hecho que él le pidió agua y sí fue y se la dio? Iba a ir a buscarla, ¿verdad? No llegó a mitad de camino, él le pidió otra cosa. Pero cuando le pide el agua, ¿por qué ella hizo lo que él le dice? Si pensamos que ella no lo conocía, vamos a empezar por ahí.
Yo pienso que el Señor la estaba probando la fe que ella tenía, uh-huh. Porque ella estaba angustiada, triste, uh-huh. Ya nos vamos a comer esto que tenemos y uh-huh. Ya no vamos a tener nada más, y pues uh-huh. El Señor le probó la fe por ese lado. Uh-huh. Entonces quería comentar acá sobre Elías, que cuando el niño pues falleció, él le preguntó a Dios, también uh-huh. Se sintió como culpable uh-huh. De estar ocupando ese lugar, uh-huh. Pero le hace la pregunta al Señor uh-huh. Aquí, y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir su hijo. Uh-huh. Y entonces fue cuando él viene y ora, uh-huh. Ora por el niño, y oró con tanta uh-huh. Fe que el Señor le contestó la petición. Uh-huh. Está preciosa, precioso esta sí. Lección.
Es mucha enseñanza.
Me ha hablado mucho a mí también, y me ha recordado por momentos de escasez que uh-huh. Yo llegué a pasar, especialmente cuando acabo de divorciarme, que yo tenía un trabajito que ganaba muy poco, uh-huh. Y entonces yo me mudé a otro lugar más cerca del trabajo porque ya no tenía carro. Wow. Entonces me mudé cerca del trabajo para caminar y llegar a tiempo, y para aquel tiempo yo empecé ganándome $3.50 a la hora, que no era mucho, y con uh-huh. Ese dinerito yo tenía que hacer maravillas, pagar uh-huh. Renta y mantenerme yo, y rendía a pagar, no, las rentas no eran muy caras tampoco, pero que me siguieron pasando cosas y cosas al uh-huh. Año. Todavía no había podido comprarme un carro cuando mi hija ya se había mudado a la Florida. Ella cayó enferma de muerte, uh-huh. Pero que pues yo también la cuidé. Ella tenía carro y ese carro fue el que yo pude usar para seguir uh-huh. Trabajando. Bueno, la prueba fue bien dura porque fueron cuatro cantazos año por año, y yo me veía ya en el piso, y el Señor me ayudaba a levantarme de nuevo. Amén. Porque ya le servía al Señor, y sí. Mucha gente me preguntaba, ¿y cómo tú lo has podido hacer? Yo les digo, yo no entiendo, porque las fuerzas no son mías. Así. Son del Señor, que uh-huh. Me ha ayudado a levantarme, porque Amén. Me caía y me levantaba, y a veces creía que no me podía levantar, uh-huh. Y el Señor siempre me ayudó.
Amén.
Sea el nombre de Dios glorificado.
Así es, amén. Glorificamos al Señor porque el Señor es fiel a su palabra, ¿verdad? No, dice que no ha visto un justo desamparado. El Señor siempre, aunque nosotros veamos una circunstancia bien, bien difícil, el Señor está ahí, como dice la hermana, y nos levanta. Que uno quizás amén. Piensa que no se va a poder levantar, pero sí, el Señor que el Señor no nos abandona, y eso es lo que nosotros tenemos que creer. Y ahí es que, como decía la hermana también, que el Señor prueba nuestra fe, ¿verdad? ¿Cómo está nuestra fe? Si le creemos a Él, ¿verdad? Y aquí estaba probando a dos, porque también a Elías. Elías mismo también se cuestionó, Señor, pero ¿qué pasó? Como que él no esperaba esto, que sucediera eso, él no lo esperaba. Y por eso que le dice el Señor, también vas a afligir a la viuda, ya que me está ayudando, ¿verdad? Entonces vemos dos contrastes, como decía mami en una, que decía que ella sí reconoció que ella era pecadora. ¿Será que yo estoy, me están trayendo a la memoria mis pecados? Y ella no dijo, yo soy tan buena, no me merezco esto. Pero sin embargo, Elías sí dijo, mira, ella que me está hospedando, Señor, ¿y cómo tú le vas a hacer que el hijo se le muera, verdad? Sí, se sintió así culpable, ¿verdad? Pero entonces, cuando pensamos en que por qué ella hizo lo que Elías le pidió, yo si la fuera a contestar diría también que vemos que se cumple lo que el Señor le dijo a Elías. Yo voy a prepararla a ella, ¿verdad? Vamos a buscar cuál es la palabra que el Señor usó aquí. Dice, ¿cuál es el 9? He dado orden allí a una mujer viuda. Yo le he dado, yo la mandé. Ella va a hacer lo que yo le digo. Sí. O sea que el Señor la impulsó, el Espíritu Santo la estaba impulsando a ella, que cuando él le pidió el agua, ella se lo fue a dar tranquilamente, porque esa la obra la hace el Señor, es el que el Señor que mueve, ¿verdad? Como decía Dorén, el Espíritu Santo nos habla. Ella obedeció esa voz, como Dios le dijo. Dios le ordenó todo lo que va a hacer, pero...
También yo puedo ver una diferencia entre la historia de la samaritana también, que ella le dijo, ¿por qué me pides a mí que soy? Y entonces ella ya había reconocido que él era un profeta, hablando de la viuda. Ella había ya reconocido que él venía, supongo por la vestimenta que él tenía, y pues que también... Entiendo que, si no me equivoco, se estaban encontrando en la entrada de la ciudad. Y ella como que no lo miró por encima del hombro, como que no, sino que le hizo caso, fue atenta. A diferencia de como vimos con la samaritana, que como que antes de hacerlo, pues como que dijo, pero ¿por qué yo? Y viendo que... Yo no soy de la misma nación tuya, pues me estás pidiendo a mí. O sea, que ella no se negó para nada. Y es algo que pues, solamente Dios lo puede hacer. Entonces, podemos ver como si lo que el Señor le dijo a Elías, pues el Señor así lo hizo. Porque nosotros cuando hacemos las cosas por nuestra humanidad, no las hacemos pensando en el bien del prójimo, sino pensamos en el bien de uno, de que uno no se lastime, uno no caiga haciendo las cosas mal, sino uno tratar de limpiarse las manos en lo más que pueda y no hacer nada malo, para que uno no sea el que tenga esa conciencia ahí de que, mira, hiciste algo mal. Y pues yo lo veo así, y también quería decir en el aspecto de Elías, que el Señor, desde que él tuvo ese contacto con ella, el Señor probó la fe de él, aún desde antes también, porque como dice que él tampoco, Elías se rehusó a obedecer la palabra, que el Señor le dijo, yo te voy a traer comida, y lo hizo a través de animales, que eso es otra cosa que uno, como que a través de animales. Entonces ahora si lo está haciendo por una viuda, yo digo, pues él tendrá que haber tenido pensar, pues está bien, porque pues si me está trayendo comida de unos cuervos, que me lo traiga de una viuda, pues ahí puedo creerlo más. Pero que también verlo así, y yo digo, el Señor probó también la fe de Elías muchísimo, porque después cuando el niño muere, que él se lo lleva y se lo presenta al Señor como que, Señor, pero ¿por qué tú has hecho esto? Y pidió misericordia del Señor que tuviera con ella. Y pues, eso, ya no sigo hablando.
Él le dice aquí al Señor, te ruego, ¿verdad? Él le dice, te ruego que hagas volver el alma, ¿verdad? O sea, que hizo un clamor profundo, Señor, pues ten misericordia, te pido, por favor, que tengas misericordia, ¿verdad? Y que devuelvas la vida al niño, ¿verdad? y para que la señora estuviera feliz, ¿verdad?, con su niño que pues había muerto, ya estaba, imagínese, triste. Y sí,
fíjese el versículo 9. Uh-huh. Qué bonito, fíjese. Ajá. Esto, el Señor ya había tocado el corazón de la viuda. Uh-huh. Porque dice así: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Uh-huh. Tal vez ella no escuchó la voz de Dios, pero la tocó, espiritualmente. Uh-huh. La tocó para que ella fuera sensible. Uh-huh. Al pedido del profeta.
Uh-huh. Que no es necesariamente faudible de que el Señor le dijo, mira, tienes que darle agua a él, sino que el Espíritu Santo la tocó y ella hizo caso.
Ya él la había hecho.
Él la preparó, él la preparó.
Espiritualmente. Uh-huh. Le había puesto esa sensibilidad a su corazón, ¿verdad? Uh-huh.
Amén. Muy bonito, ¿verdad? Eso. Y el 4, ¿cómo satisfizo Dios su necesidad, la de ella? O podríamos decir necesidades, había una material y había una espiritual. Uh-huh. Estoy acá por ahí.
Pues Dios proveyó para su necesidad, tanto física y espiritual, pues llevándola al profeta, que él ya de antemano le estaba preparando. Uh-huh. Pienso yo el corazón, porque entonces mediante Elías fue que ella se enteró que entonces la vasija iba a tener más harina y entonces iba a haber aceite y ellos iban a poder comer hasta que lloviese. Uh-huh. Que por lo menos hasta que Dios cumpliera esa promesa de que, ¿verdad?, no sé a qué tiempo estaban ellos entre esos 3 años y medio que no hubo lluvia. Uh-huh. Pues el Señor ahí proveyó para su necesidad física. Uh-huh. Que era el comer, pero también proveyó para que mediante Elías estando allí con la estando allí y haciendo y obrando para que el Señor le diera la comida, permitió también que ella viera que ciertamente hay un Dios todopoderoso que era representado por Elías. Uh-huh. No que Elías, ¿verdad?, fuese Dios. Uh-huh. Pero que era,
sí, pero Elías era un representante del Señor, exacto.
Pero que lo vemos cuando entonces el niño fallece y Elías se lo lleva a su aposento y él clama. Uh-huh. A Dios: Señor, te pido, te ruego. Uh-huh. Y el Señor, escuchando, le devuelve la vida. Entonces ahí es que vemos que ella como que cae en sí de que, mira, ese Dios que me estaba hablando hace yo no sé cuánto tiempo atrás. Uh-huh. Porque ya se vio que Elías estuvo, parece que un tiempo con ellos, pues ciertamente es real, no es simplemente que yo estoy dudando por dudar, sino que él es real, él existe. Déjame buscar el versículo exacto que es. Pues que ella vio que ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Uh-huh. Él reconoció a Dios obrando a través de Elías. Uh-huh. Tanto para su necesidad física como para su necesidad. Uh-huh. También espiritual.
Uh-huh. Amén. Muy bien. Y las 5, ¿qué podemos aprender de la viuda de Sarepta? ¿Qué aprendemos de ella? Cada cual puede decir algo. Hay muchas cosas que aprender, ¿verdad?
De lo que yo aprendo, y puede estar atado también a la número 6, es que Dios es más grande que nuestras circunstancias. Ejemplo, ella fue viuda. No sabemos si había sido recientemente viuda o si fue, ¿verdad?, llevaba ya años. Realmente no se sabe. Pero eso no quita que ella, como quiera, era una señora desamparada en la sociedad, porque no, como habíamos aclarado antes, al principio, que el hijo era un niño, no es que era un adolescente. Uh-huh. No era que tenía algún oficio, no era un adulto que podía cuidar de ella. Por lo tanto, ella y su hijo ciertamente eran desamparados. Aún así, cuando viene Elías y se le presenta, ella ciertamente, y pienso yo, ¿verdad?, siendo, no sé si es algo de nosotras las mujeres, pero que nosotros sabemos lo que se cocina en la olla en sí, en los corre-corre del hogar, de que, y creo que es un dote más, ¿verdad?, de las que son mamás, que, mami, no lo encuentro, eso está allí, está aquí, como que saben todo, el GPS de todas las cosas en la casa, sabe todo lo que pasa en la casa. Viene Elías y le pide un vaso de agua, un poco de agua, y ella, ok, pues, pienso yo estoy pensando como si yo estuviera, ¿verdad?, en los pies de ella, de que estamos hablando de un lugar que no llovía hace tiempo. Posiblemente, al igual que la harina y el aceite, posiblemente el agua también estaba escasa. Pero, aún así, vemos que ella fue...
¿Ah? Sí, porque no llovía.
Por eso que no llovía. Pero aún así, ella no dice nada. Ella, pues, allá habrá quizás un... media tinaja de agua.
Sí, porque aún el agua que él le pide no era que había abundancia de agua. Era el que quedaba, sí.
Sí. Pero vemos que ella no dice...
Pero cualidad, ¿qué podemos aprender de ella? Cualidades de ella para nosotros.
Eso voy. Que no... ¿Cómo te digo? Que no... Ella no usó la excusa de su escasez física para decirle no te lo voy a dar porque es para mí, para mí y para mi hijo, para echarnos a morir. Aun cuando sí se lo dicen, no, ¿verdad? Yo no pienso que se lo dijo, no, pues no, porque eso es lo que vamos a usar, sino que le dijo como que, no sé, como que, pues eso es lo que yo iba a usar, pero está bien, te lo doy. Que vemos su cualidad bondadosa a pesar de la circunstancia de escasez y de viuda, y que ella no usó esa situación que ella estaba como pretexto para no ayudar al peregrino y forastero que es lo que vendría siendo Elías. Y había otra cosa y se me fue lo que era,
que ella fue bondadosa, fue una de las cosas que
Ay, mamá, ¿qué? Tú seguiste hablando y ya me decía como que dale, habla.
Yo seguiré diciendo ese aspecto, que ella no fue egoísta.
Ajá, eso.
Que no fue egoísta con lo que tenía, sino que en lo poco que tenía, pues con todo y eso compartió. O sea, dio a él, y también que obediente, obediente, porque es como en estos tiempos, que eso es algo que como que me puse a pensarlo casi ahora, y es que también voy a ir un poquito atada a la número 6, es que como vemos que cuando el Señor toca a alguien, toca a esa persona y le da convicción, esa persona se mueve a la voluntad de Dios correctamente. Y muchas veces en estos tiempos vemos que y el Señor cuando toca, que es otra cosa que ahora mismo también puedo como que ir pensando, es que como que todo me está llegando, es que ella en ningún momento... cuando lo vio a él o cuando él le pidió el agua, ella le dijo, ay, tú eres el profeta de Dios al que yo estaba esperando. Que ella, como que ella, exacto, fue reservada. Ella no dijo, o sea, como que el Espíritu Santo estaba trabajando en ella, pero a la misma vez ella estaba, yo poniéndome en los zapatos de ella, como que yo siento de que ella también estaba probando si él era el del Señor o no. Si él era el que el Señor iba a enviar. Porque como dice que ordenó, pues yo lo veo ya que como que pues tenía ella esa inquietud de que en un momento dado iba a llegar alguien con necesidad y ella se la iba a suplir. Y pues también lo puedo decir así, por cuando ella lo vio, que le dijo, vive Jehová tu Dios, ¿verdad? Si no me equivoco, que ella lo reconoció al instante, pero ella lo reconoce, pero no le dice, tú eres enviado hacia mí para que yo te ayude o para que yo te sirva. O sea, que no se vio ella así. Muchas veces vemos, que es lo que quería decir, aquí personas que dicen, ay, el Señor me habló, y el Señor me dijo que tengo que hacer esto, aquello, lo otro. Y a veces vemos que las personas lo dicen y no lo hacen. Y o también como que se llena mucho con que el Señor me tocó y me dijo esto, y hice aquello, y hice lo otro, y... puede ser que en muchas instancias de esas no es el Señor verdaderamente el que está tocando. Y puedo ver aquí que cuando el Señor toca, el Señor es reservado, es todo en orden, como siempre lo hemos visto desde el principio, que el Señor es ordenado y es reservado también, porque no lo deja saber todo a la ligera, sino que a medida de que Él nos prueba, nos pone nosotros también a que probamos si es del Señor, que es algo que también nosotros tenemos que tener puesto en nuestro corazón, que cuando es algo, si es algo del Señor, que le pidamos al Señor esa dirección. Y pues nada, como ya dije, el que ella no fue egoísta y obediente, porque fue obediente a la palabra de Él, fue obediente en cuanto Él le dijo, házmelo primero a mí y después vas a tener para ti y para tu hijo. Ella hizo también ahí un acto de sujetación, no sé si se podría decir así, que se sujetó a la palabra que Él le dio. Porque si ella no lo hubiese hecho así y hubiese hecho primero la comida para ella y para su hijo, Él podía quedarse, o sí le podía Él tocar una migaja, pero no iba a recibir la bendición que el Señor iba a tener con ella, que era el poder ofrecerle esa salvación y que ella creyera completamente en el Señor, que realmente yo había leído esta historia y ahora estoy como que emocionada. Entonces ya tengo unas ganas, no de irme por salir de aquí, sino es de ir y contárselo a Joel. Realmente sí, tengo que decírselo a ustedes, tengo ese gozo dentro de mi corazón y quiero contárselo a Él, porque quiero también mostrarle, tengo ya por lo menos una historia que desde hace tiempo he querido mostrarle a Él, decirle, entre cosas que nosotros hemos hablado, que aún en los tiempos pasados el Señor salvaba a las personas, aunque no fueran pues de Israel. Y esto es un vivo ejemplo. Y realmente me siento bien gozosa porque lo tenía por petición en mi corazón, que el Señor lo sabe, y el Señor ya me la contestó, porque había estado para sentarme y buscar información, pero el Señor a su debido tiempo lo da todo.
Amén. Qué bonito, ¿verdad?
Sí. Eso mismo iba a decir yo ahora mismo. Eso mismo.
Exacto. Sin pensar que aunque se quede uno sin nada, porque Dios va a proveerle a uno. Exacto. Qué lindo eso, muy bonito ese pensamiento, es verdad. No es lo que nos sobra, sino lo que tenía. Ajá. Eso es creerle a Dios, porque entonces tú estás pensando que no, estás pensando en el prójimo, porque tú sabes que Dios te está cuidando a ti. Tú vas a satisfacer esa necesidad de esa otra persona, pero tú sabes que Dios, la tuya, que aunque tú te quedes sin nada por darle al otro, Dios te va a suplir a ti. Esa es la convicción. Amén. Pues miren qué lindo.
La oportunidad de darlo como testimonio. Cuando murió mi hija murió en Nueva York, porque ella muriéndose se quiso ir para allá, para morir allá. Entonces, me llaman a mí, yo estoy en Florida, y yo le dije, yo no tenía dinero para hacer ese entierro, yo no tenía dinero. Entonces, yo tenía el dinero del pasaje mío para ir a Nueva York, pero para regresarme no lo tenía. Wow. Entonces, desde allá yo llamé a mi mamá, le dije, mamita, la cosa está bien brava porque esto, yo no tengo dinero para enterrar a mi hija. Y para aquel tiempo no era tan caro, mira, $800 nada más. Y yo se le dije a ella, no le dije qué cantidad era. Yo le dije que entre la familia hicieran una colecta para mí. Entonces mi mamá hizo colecta en la iglesia de ella, en la iglesia que yo pertenecía antes, la iglesia bautista, de allí de la comunidad mora, y otros familiares que dieron. Hermana, ¿cuánto ustedes creen que fue el cheque que llegó a mis manos?
¿De esta cantidad?
$800. Yo no le dije a nadie que eran $800. Y yo cubrí el gasto de mi hija con las ofrendas que dieron estas amistades. Se fija como el Señor proveyó. Entonces, para yo regresarme a Florida, mi sobrino, el que murió, me pagó el viaje.
Wow.
La gloria le doy al Señor. Amén. Y por ahí para abajo tengo sacos de testimonio.
Amén. Porque Dios es fiel. ¿Qué nos dice entonces acerca de Dios esta historia? ¿Qué nos dice acerca de Dios? Dios tiene el control de todo, dice Lorimar aquí. Hoy y por siempre. Que Él es fiel. Que Él cumple su palabra, ¿verdad? La palabra de Él. Amén. Su misericordia es grande, ¿verdad? Tiene misericordia para todo.
No sé si para este tiempo que vivió Elías estaba ya escrito o no, pero en los Salmos hay un versículo que, claro, está hablando de Mefiboset, que dice, es un versículo que dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pues, eso lo podemos ver aquí, en esta uh-huh. enseñanza de que el Señor siempre provee. Le podemos enlazar también lo de Romanos 8:28, que todo obra para bien para aquellos
que los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es como a veces yo le he dicho a Josué que el Señor de alguna manera u otra, Él provee para cada una de nuestras necesidades colectivas. Un más o menos un testimonio así como el de la hermanita Ita tengo yo, de que el Señor provee aún sin uno saber que lo necesitaba. Me explico. ¿Verdad? Todos saben, nosotros estamos en trámites para hacer, ¿verdad? Para Josué y yo casarnos. Ya falta bien poco, gloria al Señor. Pero que dentro de todas esas cosas, por más que uno quiera hacer ¿verdad? Las cosas, como uno dice, pues, uno va por ahí, pues, cuesta dinero aún hacer las cosas sencillas, todas para la honra y la gloria del Señor. Y por un error de un cálculo, que metí el número que no era, pues, yo me había confiado y yo, pues, Señor, okay, pues, dar dinero. Pero de momento no sé qué fue que me di cuenta, sacando y tirando números. Yo, espérate, estamos pues un poquito apretados. Vamos a tener que ahorrar más de lo que estamos ahorrando. Pero está bien. Y nada, a la semana me llaman de la Inter y es, pues, cuento largo corto porque ya ese testimonio ya yo lo había dado en otro culto. Pues me llaman, sí, mira, te cogimos para un trabajo. Y prácticamente la cantidad que se va a sacar de ese trabajo da y sobra para entonces nosotros poder cubrir los gastos de la boda, los preparativos de la casa y todo lo que es luna de miel y todo. Que yo hace poco se lo estaba mencionando a José, y yo, José, ¿quieres ver algo? Y él decía, le enseño yo el contrato, mira este número, sí, ¿qué pasó con eso? Y yo, mira acá, le abrí la computadora, mira este número.
Sí.
Ay, Señor, gracias. Y yo, ¿viste? ¿Viste? ¿Ves que el Señor sabe lo que hace? ¿Viste que el Señor siempre provee de alguna manera u otra? Porque eso, cuando nosotros le presentamos cualquier pormenor, sea de la casa, sea de la boda, sea para lo que sea, uh-huh, siempre le pedimos al Señor que Él provea a su manera.
Así es.
Al principio, cuando Josué empezó en el trabajo, él se pasaba: Señor, provéeme otro trabajo que no tenga que yo estar, ¿verdad?, trabajando por hora, que no tenga que estar trabajando a través de una agencia. Y yo: Josué, tranquilo, que sea en otro trabajo o en ese mismo lugar, que el Señor cambie las cosas, que te pasen a trabajo, es trabajo tiempo completo, pero trabajo como oficial de la misma
permanente,
compañía.
Más permanente, ¿no?
Más permanente, pues el Señor va a proveer. Y si no es así, de alguna manera Él va a proveer para que todas esas cosas que nosotros, ¿verdad?, uno necesita para vivir ahora, van a caer en su sitio. Así que tú tranquilo. Y ¿verdad?, ha costado, porque tampoco es que es algo fácil, especialmente con las cosas que van, que si van a subir el 11.5, que si van a subir el 16, qué sé yo. Uh-huh. Pero dentro de todo, el Señor provee. Y el testimonio de la hermanita ahí también es de encouragement para, uh-huh, para uno mismo,
de aliento para uno,
saber de que,
de ánimo,
que el Señor siempre provee a uno, aunque uno, uh-huh, diga: válgame, ¿qué va a pasar? Pero el Señor siempre, de alguna manera u otra, y a veces hasta de la manera menos, uh-huh, pensada, el Señor viene y le provee a uno sus necesidades.
Que Dios es bueno, hermanos, y para siempre su misericordia, ¿verdad? Si vamos a unos pensamientos finales del estudio de hoy, ¿verdad? Sabemos que estábamos hablando del punto de vista de la mujer, porque estamos estudiando a las mujeres de la Biblia. Vemos una cualidad de ella, que es que ella era hospitalaria, ¿verdad? Y unos consejos finales es que, como si lo leemos como está escrito ahí, ¿verdad?, ser hospitalario es una forma maravillosa de mostrar el amor de Cristo a los conocidos y desconocidos. Recuerden que ser hospitalario es abrir, ¿verdad?, nuestro hogar para alguien, ¿verdad? Abrir el hogar, mostrándole el amor del Señor, en el caso de nosotros como cristianos, ¿verdad? El apóstol Pablo, ¿verdad?, en Romanos 12:13, menciona la hospitalidad como parte de las obligaciones de la iglesia, que la iglesia debe ser hospitalaria. Y lo dice Romanos 12:13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. O sea, que él aconseja a la iglesia que provea, ¿verdad?, para las necesidades, y que practique la hospitalidad, que se ayuden, que se hospeden, ¿verdad?, que hagan un favor a alguien que lo necesita, ¿verdad? En el caso, obviamente, estamos hablando de mujeres, porque es un estudio de mujeres, ¿verdad?, que no solo beneficia a la mujer que la practica, sino que todo el hogar es bendecido. Si vamos al hogar de la viuda, fue bendecida ella, fue bendecido su hijo y el profeta que estaba quedándose allí. O sea, que vemos cómo era esa felicidad, como vimos en la lámina, ellos bien felices comiendo, compartiendo. Me imagino que el profeta aprovecharía hablando del Señor, las maravillas de Dios, y vemos que se beneficia el hogar, o sea que es algo precioso, ¿verdad? En Hebreos 2:13-2 nos dice: no os olvidéis de la hospitalidad. Me encanta este versículo, siempre me ha gustado. Dice: porque por ella, por ser hospitalario, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Ella hospedó al profeta del Señor, ¿verdad? Uno quizás hospeda a otro hermano cristiano y esa persona nos es de bendición en nuestro hogar, ¿verdad? Y no lo sabemos, estamos hospedando ángeles, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y nosotros, como mujeres cristianas, debemos pedirle al Señor que nos muestre maneras de cómo abrir nuestro hogar, porque estamos hablando, ella abrió su hogar al profeta, a un extraño, ¿verdad? ¿Cómo? Porque obviamente, como decía Doreen, tiene que ser dirigido por Dios. Ella, Dios la había preparado para recibir este profeta. No es que ella iba a hospedar un delincuente en la casa, ¿verdad? Eso uno tiene que sentirlo de parte de Dios. Pero muchas veces Dios nos manda y no lo queremos hacer. ¿Sabe? Lo que tenemos que pedirle al Señor es que nosotros, siempre que oremos, le pidamos al Señor: Señor, ayúdame a ser hospitalaria. Ayúdame, ablanda mi corazón para que cuando verdaderamente sea una necesidad, yo la pueda suplir. Yo esté dispuesta, ¿verdad?, que yo pueda usar mi hogar para su gloria, para la gloria de Dios, ¿verdad? Estamos en unos tiempos bien difíciles. Si usted se da cuenta, quizás las jovencitas no tanto, Pero yo no soy tan vieja, pero uno se da cuenta, porque ya cuando ya van 40 años de vida, 44 años tengo yo ya de vida, uno nota una diferencia en cómo eran los tiempos cuando yo era pequeña a cómo son los tiempos ahora. Y las que tienen un poco más que yo se lo notarán hasta aún más. Como antes era tan fácil uno abrirle la casa a cualquiera, la gente era sana, no había tanta maldad, aunque siempre ha habido maldad, lo sabemos, pero vemos que como se cumple la escritura, que según pase el tiempo y se acerque la venida del Señor, la maldad va a aumentar y el amor se va a enfriar. Eso lo dice la palabra. Y nosotros nos damos cada vez más cuenta, yo, que no considero que no soy tan mayor, ¿verdad? Y me doy cuenta cómo aún la gente se le hace extraño que uno le haga un favor. Que uno llegue a un sitio contento y diga buenos días, y la gente con la cara así, uno nota que... Entonces, ¿qué nos hace ver eso? Que si en nosotros está ese amor y ese gozo, que lo demostremos. No que digamos, ay, como no saluda ya la gente, pues yo no saludo, no. Yo entro a un sitio, saludo, y yo veo que la gente se queda como, ¿qué le pasa a esta? Buenos días, lindo día, pasen lindo día, y se quedan espantados porque eso se ha perdido. Entonces, uno puede hacer el favor más sencillo, que para uno no le cuesta nada, y para la otra persona es lo más grande. ¿Por qué? Porque se ha perdido eso. Pues a mí me parece que estamos en un tiempo muy bueno para que Dios nos use en la hospitalidad. Porque quizás una sencillez así haga analizar a una persona y decir, wow, esa persona fue desprendida, aunque sea una bobería. Y nosotros nos damos cuenta cuando a veces cualquier cosa sencilla y te das cuenta que esa persona lo agradece tan exageradamente que uno dice, no era para tanto. ¿Pero por qué? Porque no lo hacen, ¿verdad? Yo he tenido la experiencia ahora que nunca la había tenido en mi vida como cristiana, ¿verdad? Pero claro, al Tito ser pastor, pues me ha tocado hospedar hermanos en la casa, lo que nunca en mi vida me había pasado, ¿verdad? Y ustedes saben que se queda el hermano Bercelio, y eso es bendición para nosotros, abrir el hogar para él, y se han quedado otros hermanos más. Pero recuerdo una ocasión que venía un joven, él está en Colombia ahora, y iba a traer su ministerio, a hablar de su ministerio aquí, porque él se iba para Colombia. Y cuando él llega por aquí, le dice al pastor, ¿se acuerda que yo le dije que yo me iba a quedar en su casa? Y yo no sabía nada. Y Tito parece que no entendió nada, y yo nunca lo había visto en mi vida, ni Tito tampoco. Pero Dios es tan grande, ¿verdad? Dio su testimonio y todo, y dijo, ay, yo espero no molestarlo, yo se lo dije, y no, sí, no hay problema. Y yo, lo que pensaba en mi mente, porque uno, la mente humana, yo lo que pensaba era, ay, donde yo lo voy a dejar el cuarto de José Luis está reguereteado, no está ni la cama. Uno piensa en esas cosas materiales, que si la casa está reguereteada, porque yo no sabía que se iba a quedar. Y se quedó esa noche, ¿verdad? Y eso fue una bendición, hermanos, porque nosotros tuvimos, yo no sé hasta qué hora, más de las 12 de la noche, le hicimos un sándwich y nos pusimos a hablar. Y hablando con el hermano, parecía que lo conociéramos de toda la vida. Y él se quedó y se le tenía que levantar bien temprano, no recuerdo para dónde iba, era bien temprano, y nos levantamos con él, le hicimos desayuno y todo. Y fue una bendición tan grande cuando primero yo pasé susto. Yo me asusté porque no porque yo dijera que era una persona mala, simplemente porque como no lo conocía, ni había preparado mi hogar, ¿me entiende? Cuando usted sabe que viene una visita, usted prepara su hogar, le prepara el cuarto, la sábana, lava todo. Y yo como no sabía y desconocía, pues el cuarto estaba como el nene lo usaba, que era José Luis. Y entonces pues yo llegué y rápido le cambié sábanas y todo, pero yo en mi mente, mi preocupación era más cómo yo lo iba a atender a él porque no me había preparado. Y sin embargo, Dios lo permitió de una forma bien natural. Compramos un pan en la panadería, le hicimos un sandwichito, nos sentamos en la mesa del comedor a hablar hasta tarde. Y él nos hizo tantas y tantas historias. Y nosotros a él, y hablábamos con él, que era como si de toda la vida lo conociéramos. Un varón de Dios. Y él es un hombre que tiene 30 y pico, yo creo que está picando con los 40. Y ahora, porque lo tengo por Facebook, está en Colombia. Y ese hombre ha sabido esperar en Dios al día que ahora es que él tiene su novia prometida para casarse. Aún a esa edad le esperó en el Señor, él no tenía novia ni nada, y ya estaba entradito, ¿verdad?, en años, como uno dice, y él tranquilo en su ministerio sirviéndole al Señor, y ahora vi, le puso Dios su sierva, y él se comprometió, y ahora se van a casar, le estaban haciendo despedida de soltera, y un varón de Dios allá está en Colombia él. Y yo digo, wow. Y siempre, cuando a veces le escribo, le digo, me acuerdo, hermano, cuando usted se quedó en casa, todo lo que hablamos, y uno, esa conexión de cuando son hijos del Señor, como si uno se conociera toda la vida. A mí me ha pasado en varias ocasiones, porque el misionero que nosotros, que la iglesia sostiene, que es Evan Williams, que él es, ellos son, ella es hondureña y él es de Irlanda, pero él habla español, porque ella es hondureña, aprendió español y se fueron en ministerio a cuando nosotros los conocimos, ellos venían de Irlanda para comenzar su ministerio en Honduras. Y ellos pararon en mi casa y de verdad nosotros hablábamos con ellos como si de toda la vida. Y se queda esa conexión, es algo que solamente el Espíritu de Dios lo hace. Y como yo les decía, yo sé que estamos ya un poquito tarde en tiempo, es que es buena oportunidad hoy, que la gente está tan dura, tan seca y que no espera favores, no espera que le ayuden, poder ayudar a una cosa tan tan sencilla. Mira, entiende, le voy a decir esto, no lo digo porque yo haya hecho un favor, porque es la cosa más boba que cualquiera de nosotros lo haría. Yo había llevado, llevamos a mi suegra Miriam a la terapia. ¿Qué pasa? Que cuando uno entra, están todas esas, son como unas butacas donde dan los tratamientos, como unos cubículos, y están las butacas ahí, y cada son diferentes personas, ¿verdad? Con diferentes tratamientos. Y el primer día que fuimos, como se espera bastante, pues Miriam se había dado cuenta que el señor de al lado se estaba tomando un café, y yo le dije, Miriam, pues ya yo me di cuenta que se le podían llevar cositas para picar, para comer o algo para tomar, y ella se antojó de un chocolate caliente y entonces se lo buscó. El asunto que le quiero decir con esto es que nos dimos cuenta que se podían llevar cositas, y yo ahora siempre que voy con ella me llevo una loncherita y ahí le meto gelatina, le meto los enchugas, le meto pues cositas para picar, frutita, lo que sea, para que ella coma sus cositas en lo que esperamos allí. Y había una señora esperando que la iban a hospitalizar porque tenía una infección y no se le iba, que pasó como a mami, que no se le iba con los medicamentos por boca, y entonces le querían poner el suerito, y mejor la doctora prefirió hospitalizarla allí, que la clínica está junto al hospital ahí mismo. Y ella estaba esperando y llevaba desde por la mañana, y eran como las 5 de la tarde. Y ella decía, no he comido nada más que el desayuno y eso. Yo le dije, pero mire, ¿quiere algo? Y le busqué de que yo tenía gelatina, yo tenía las frutitas, cóctel de fruta. Ay, no, no, de verdad, porque ya mismo mi hija me viene a buscar y eso. Pero mire a ver, y no sé de dónde, no sé cómo fue que ella dijo, ay, que yo me tomara, aunque sea un café. Y yo le dije, no hay problema, yo le puedo buscar el café. ¿Cómo va a ser? Ella no lo podía creer. Yo no hice nada. Yo le envié un texto que Tito estaba en la sala y le dije, Tito, vete a la cafetería, tráeme un café para una señora aquí que quiere un café. Y le trajo el café. Ella sacó 2 pesos que a la mala me los quería pagar. Y yo le dije, pero ¿cómo yo le voy a cobrar? No, me echó 1000 bendiciones. Y ella como que no lo podía creer. Y yo decía, ¿pero qué es buscar un café? Ni yo lo busqué. Yo con los avances tecnológicos cogí el celular y Tito fue y se lo trajo. Ella se quedó con el canto de cómo yo le había dado y que el café. Y cuando vino la hija, mira, que ella me compró un café, mandó al esposo que fue a la cafetería. Y mira, y entonces dejaba los $2 parqueaditos, no los quitaba de la butaca. Y entonces, no quiso coger los chavos. Y yo le dije, ¿cómo voy a coger los chavos? Dios, que el Señor la bendiga y todo. Me echó 1000 bendiciones y qué sé yo qué, por un café. Lo que les quiero decir con esto, que eso es algo que cualquiera lo hace, pero la gente no lo espera. Porque la gente vive en su mundo, pensando en uno mismo sin ser desprendido. Y entonces nosotros como cristianos podemos ser de bendición en esos detallitos, porque quizás ellos pueden ver algo diferente en uno, quizás piensa, ay, quizás otra persona, quizás ella ha pasado por una experiencia que ni le han ofrecido nada en otro sitio, y al ver que uno le ofreció, le dijo, yo te lo compro, ella dice, hay algo diferente en esa persona, y la puede poner a pensar. Y eso puede hacer que el Espíritu Santo vaya tratando en esa persona, porque dice, oye, sí, sí hay gente buena, hay algo diferente, ¿qué sería? Y Dios mismo le puede ir hablando, mira, esas son las personas que yo he salvado, que tienen mi amor. Y entonces todo eso puede trabajar, porque uno no sabe. Uno no sabe qué ese cafecito hizo a la larga en esa señora. Ajá, sí. Pero debemos aprovechar esas oportunidades, porque salen naturales, pero ellos no, las personas no las esperan. No las espera.
A medida que tú lo vas contando, yo también voy pensando, y pasa al revés también. Ajá. A mí me ha pasado que me salvé, pues a nosotros ya nos han, como empleados, pues nos han pedido que nosotros, pues, digamos ciertas cosas a medida que vamos atendiendo al cliente, y pues ahora están enfatizando mucho el servicio al cliente, pues que sea algo excelentísimo. Y Pues realmente yo digo, a mí no se me hace difícil porque pues como no es para darme como que el orgullo de que soy una persona amable o que soy carismática, pero que...
Sí, el amor de Dios está en ti y sale natural.
Exacto, yo pienso y lo veo a diferencia de otras compañeras que yo digo, no es difícil tú decirle, pase por favor y buenas tardes. Y lo que ellos te piden, que es el que tú le digas, consiguió todo lo que buscaba de una manera, pues, corteza, y que la persona se sienta a gusto de que tú estás tratándola, no abojecía, como que, okay, dame todo, te cobro, me pagas esto y vete. Sino que, pues, uno lo haga. Y yo he podido ver cómo yo, pues, si acaso, y lo he visto mayormente en personas mayores, que a veces van señoras bastante mayorcitas y pues yo las trato bien, si acaso les hago un chistecito o algo, pues de lo, de algo que me hayan hecho algún comentario o algo. Y he visto cómo esas señoras les sale una sonrisa tan grande y cuando están echando su dinero en la cartera, porque yo no las dejo que ellas se vayan hasta que ellas no echen ese dinero o esa vuelta que yo le doy, así sea recibo, a veces que se toman el tiempo. Y pues yo con mi santa calma y una paciencia que yo digo, Señor, solamente tú me la das. Pero esas señoras... a medida que lo van haciendo, empiezan a echarme 20,000 bendiciones. Y yo digo, pero porque ellas se sorprenden tanto y me sorprendo yo también a la vez, de verlas a ellas tan sorprendidas y esa bendición de que si el Señor te cuide y te guarde y tengas un excelente día y que salgas bien y te guarde cuando tú te vayas. Y yo digo, Señor, gracias porque yo veo que yo puedo... que estoy reflejando tu amor y lo estoy recibiendo a la vez. Y también en la universidad me ha pasado, ahora he tenido una conexión más con los compañeros de clase, que en el asociado nunca bien poco lo tuve. Y he visto también cómo se sorprenden de que, pues yo termino un trabajo y sé que es un trabajo difícil, como me pasó en el martes, que tenía un quiz de química que estaba imposible de hacerlo por uno mismo. Y yo sé el sacrificio que es y lo difícil que estaba. Y yo, pues gracias al Señor, lo completé en tutorías y con otras compañeras mías. Y asimismo yo le saqué fotos al quiz entero y se lo envié a otros compañeros porque yo sabía que ellos ni lo iban a entender y pues sé que no tenían el tiempo por el trabajo que tenían. Y uno de los muchachos, yo le dije, mira, pero haz tal parte, a lo que yo terminaba mi quiz, yo le dije, mira, haz tal parte y vete pues haciendo unas cosas que son bastante fáciles, que es cuestión de buscar información en internet. Y cuando le envié el quiz, todo ahí... Él me dice, no, pero chica, no, gracias, pero tú no tenías que hacer eso. Y me echó también, me dio las gracias como 20,000 veces. Y yo, pero ¿por qué tú haces tanto un show de, no, que si te debo un montón, que si este y lo otro? Y yo decía, como que a mí no me cuesta. Si yo sé que tú no lo puedes hacer, ¿qué me cuesta a mí? Pues yo dártelo. Porque al fin y al cabo, si el profesor dijo que lo podíamos hacer en grupo, que tú tengas lo mismo copiado de mí, no importa. Y a mí no me sentí mal. Y dentro de mí no había como que esa molestia de que, mira, yo me estoy sacrificando aquí y se lo estoy regalando a este. Realmente lo hice en paz y se lo di porque yo sé que es difícil. Y pues a unas personas no se le hace tan fácil como a otras. Y vi cómo esa persona se sorprendió tanto. Y yo dije, ¿pero por qué se sorprende tanto si eso es algo que no... tú no tienes que como que pagar mucho, tú no tienes que hacer cosas tan grandes por tú ayudar a alguien, como que me sorprende también. Y pues he visto esa bendición también de lo del trabajo, que como tú lo estabas contando.
Hay que, ¿verdad? Lo que aprendemos hoy es eso, de poder ser, pues dejar que el Señor nos toque para poder ser hospitalarios con los demás. Y más en este tiempo que sabemos que la gente por ahí está en su mundo y no quieren ayudar, y a veces uno se sorprende viendo que personas que tienen un trabajo, que tienen que tratar con personas, y cómo tienen esas actitudes tan feas, ¿verdad? Yo he aprendido a que cuando yo veo a alguien que me atiende bien, ya yo he aprendido esto y me sale, ¿verdad?, de corazón, pero lo encuentro tan raro que me traten bien, porque uno está más acostumbrado a que traten mal, que no puedo evitar decirle a la persona, gracias por haberme atendido, qué bien me atendiste, gracias por tomar tu tiempo y atenderme tan bien.
porque también con eso uno los anima a que sigan haciendo esa obra de esa forma, porque a veces hacen las cosas bien, pero la gente los trata mal y después se apagan. Y con unas palabras bonitas, con decirle uno, lo estás haciendo bien, sigue así, uno le está dando ánimo. La hermana quería decir algo.
Cuando a mí me atienden y yo veo que la persona es agria, yo le digo, muchas gracias, tú eres muy amable. La mato con eso.
Sí, hay donde estamos los tratamientos de mi suegra, es una amabilidad, gracias al Señor, porque en ese tipo de trabajo es lo que debe ser. Pero hay un sitio que estamos yendo y la secretaria hace una cara que ya no se ríe con nadie. Y tú me ves que yo la saludo. Buenos días, ¿cómo estás? Que sí, pero bien feliz. Pero yo llego allí, yo, buenos días, ¿cómo estás? Y me paro en el counter y yo, es toda sonrisa, toda alegría y todo. Y ella... Pero entonces yo le estoy demostrando que sí hay alegría. A veces me dan ganas. Yo por dentro digo, yo quisiera decirle, bien tranquila, ay, qué linda te ves. Si sonríes te ves bien linda, a ver qué hace. Pero nunca se lo he dicho, ¿verdad? No, y no es que es mala, pero es que son personas que a veces quizás esos problemas que ellos tienen los traen al trabajo, amarguras, problemas. Uno no sabe lo que tienen detrás. Pero entonces... Y ella le chocará que ella con la... ni me saluda y yo llego, buenos días, ¿cómo estás? Aquí vine y... Pues debemos orar para darle gracias al Señor por el estudio de hoy y también pedirle que, ¿verdad?, que esto sí es un ejemplo a seguir. El pasado, esta vez, era un ejemplo a no seguir. Y sabemos que tuvo unas consecuencias feas. Sabemos que esta mujer, por obedecer a Dios, por ser hospitalaria y tener las cualidades que vienen de Dios, ¿verdad?, de parte del Señor, recibió bendición. Ella, su hijo, el profeta también, ¿verdad?, porque Dios bendijo al profeta teniéndolo en el hogar de ella, ¿verdad? Que le pidamos al Señor que podamos ser hospitalarias, que podamos abrir nuestro hogar, ¿verdad?, a toda esa persona que el Señor mande, porque sabemos que son personas dirigidas por el Señor, y que podamos ayudar a los demás, ¿verdad? Yo quisiera que una hermana hiciera esta oración. Quería también decirles que ustedes saben que siempre damos noticias de la hermana Miriam. Ella está mejorando, gracias al Señor. Estuvo bien mala, de verdad, yo que la he visto en este caminar, sé que estuvo bien mala, cuando tuvo la pierna bien mala, la pierna le ha mejorado, lo que la tenía ella postrada era más ese dolor, así la ofrenda. Entonces, ¿qué pasa? Que ya ha mejorado un montón, y está tan animada que me dice, ¿cuándo van a venir los hermanos de la iglesia? Y entonces... Sí, entonces yo le dije, sí, que no nos han dicho el día, pero como le habíamos dicho que al principio, la verdad, todos los días ella tenía una cita. Si iban, no la iban a encontrar muchas veces. Ella estaba bien postrada, estaba drogada, vamos a decir la palabra, estaba drogada por los medicamentos. Ajá, pero ya ella camina más con el andador, se sienta en el family y dijo, ¿cuándo es que van a venir? Y yo voy a preguntar para ir, sí, que vengan y que canten, decía. Así que podemos hacer un grupito para ir y hacer un... Yo había pensado que podíamos hacer hasta un culto allí, un devocional, y se lleva la palabra y se ora y estar con ella para que estén alegres, porque ella siente necesidad de estar aquí, pero no puede estar todavía. Pero ella siente ese deseo. Tito le buscó en el celular de ella y le puso lo de los programas de aquí para que pudiera escuchar la palabra, como eso está grabado y le sale. Y entonces, pero no es lo mismo, ella quiere estar aquí, el calor de los hermanos, y me había preguntado eso, y yo dije, pues voy a aprovechar el estudio de dama para después ver si podemos hacer un grupito en semana o un sábado, un domingo por la tarde quizás. Entonces nos ponemos de acuerdo con ella para que ellas lo reciban y vamos un rato allá. Yo sé que muchos han llamado y todo, pero ella como que a veces que quiere, como que, ay, venga para que canten corito. Pero es que como ahora cogió ánimo, al principio ella estaba en otro mundo, pero ahora ella se siente mejor y ya siente ese deseo que como alabar al Señor en la reunión de los hermanos juntos, ¿verdad?, como dice la palabra. Así que podemos hacer un grupito, podemos ir las damas, pero podemos ir también todos los que quieran ir a hacer un grupito y hacer un mini culto allí o algo, ¿verdad?, con ella. Sí, un compartir y entonces llevarle palabra y orar y eso. Yo quisiera una hermana, la hermana Natalia, quisiera orar y despedirnos, y de una vez entonces se recogen las ofrendas. Lorimar, tú las puedes recoger y entonces pedirle al Señor eso. ¿Tiene el micrófono por ahí, hermanita? ¿O nos dirige? ¿Tiene el micrófono? Para que entonces nos despide en oración y pedirle al Señor que nos dé esas cualidades, ¿verdad?, de la mujer, de la viuda de Sarepta.
Querido Señor, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú has provisto para nosotros. Gracias, Señor, por el día que ya pasó y estamos, Señor, disfrutando de tus bendiciones. Una noche preciosa que tú nos has traído aquí el compartir de hermanas. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno y que a pesar de tantas pruebas, tú te dejas sentir sobre de nosotros. Y así esperamos, Señor, que continúes con nosotros, Señor, y que esta palabra, este estudio que ha sido de gran bendición para cada una de nosotras, lo podamos compartir con otras personas que a veces dicen que son cristianos, pero que uno les habla y no quieren aceptar porque son de X religión, Señor, pero tú no estás mirando a X religiones, sino que estás mirando el corazón contrito y humillado, Padre. Déjate sentir, Señor, en medio nuestro, tanto aquí como a donde quiera que vayamos, que tú estés con vosotras y que a cada uno de nuestros familiares nosotros le podamos llevar palabras, Señor. Gracias, Señor, por toda lo que tú has hecho en mi vida y por todo lo que harás, Señor, porque tu mano no se ha cortado, tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, Señor. Ahora, Padre, permite que las demás hermanas que no están aquí, pues puedan sentir el deseo de que si no lo hicieron esta noche, que la próxima reunión, pues, puedan estar con nosotros. Ayúdanos a vencer las dificultades, Señor. Y te pedimos, Señor, salud para las hermanas que están teniendo problemas de salud, como la hermana Miriam. Bendícela, protégela, Señor, y no permitas que ella pierda la fe ni el gozo de servirte. Te amamos, Padre, y te damos la gloria y la honra a ti. En el nombre de Jesús. Amén.